todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. De nuevo con vosotros en directo en los puntos habituales con dos horas por delante o más. Para disfrutar de la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. Siempre, siempre, siempre lo primero, agradecerte la escucha y el interés, esperando que este espacio radiofónico pueda resultar de tu agrado, te podamos aportar algo en tu día a día. Podamos cumplir con la labor que debe tener un medio de comunicación y de difusión, que al fin y al cabo, la sana intención que tenemos al venir aquí es que se conozca lo que se está haciendo en la música que sentimos, en la música que nos apasiona. Música que se sigue volcando en los directos y con uno de esos próximos conciertos vamos a comenzar el programa de hoy y aparte vamos a recordar y a extraer un clásico. Y es que el próximo día 4 de diciembre en la Sala Esquena de Bilbao estarán actuando The Choir Boys, una vuelta a los escenarios, ya sabéis, después de la salida del vocalista, polémica por todo lo alto, y bueno, pues cada uno tendrá su opinión, pero el caso es que ahí están The Choir Boys funcionando a día de hoy con otra formación, con otra vocalista, y estarán por aquí presentando o tocando su primer trabajo discográfico, A Bit of What You Fancy, que así es como me lo han hecho llegar en la nota de prensa, y bueno, y aparte pues temas de su periplo más actual, bueno, y de otras épocas, entendemos. Así que vamos a recordar ese concierto, día 4 de diciembre, The Choir Boys estarán en la Sala Askena de Bilbao, y precisamente vamos a ir con un auténtico clásico de ese primer trabajo discográfico del año 1989, A Bit of What You Fancy, y a quien no le suena, a quien no conoce este 7 O'Clock, con el cual comenzamos el programa de Choir Boys, 4 de diciembre, Bilbao, Sala Askena. Yeah! Se arrancaba una carrera brillante de rock and roll que luego llegaría de Choir Boys por todo el mundo y por todos los escenarios. Como decimos, el vocalista Spike salía de la banda de una manera bastante polémica y ahora la formación sigue adelante haciéndose cargo de las voces su guitarrista Guy Griffin. Y bueno, decir que también en esta gira les acompaña el bajista de Nof Zenov, según nos hacen llegar por aquí en la nota de prensa, y que como artistas invitados estarán en los gallegos Polisong, también para recalcar la información de este concierto. Precisamente en esa sala en la que podremos ver a The Choir Boys el próximo día 4 de diciembre, estuvimos ayer mismo, día 25 de noviembre, para disfrutar de la descarga de la Vargas Blues Band, fantástico concierto el que nos ofrecieron, por supuesto la formación encabezada por Javier Vargas y bueno, y luego con unos músicos absolutamente espectaculares, J. Marsán en la batería y Luis Mayo en el bajo y en la voz. No apareció por ahí John Byron Jagger, al parecer perdió el avión o tuvo un problema con el pasaporte y no ha podido estar en estas fechas. Una pena, porque si leéis algunas de las recientes crónicas en otros lugares, ha estado acompañado a la Vargas Blues Band y hubiera sido un buen punto porque nos hubiera ofrecido algún tema nuevo de lo que va a ser el próximo disco y nos lo tuvimos que ahorrar. Lo que sí hubo fue una gran apuesta por su nuevo trabajo discográfico, por Back in Memphis, al cual dedicaron pues el primer cuarto del concierto prácticamente, dedicado a los temas que se encuentran en ese trabajo discográfico, ejecutados con una maestría absolutamente brutal, como podéis imaginar, por parte de estos músicos. Estamos hablando de leyendas en los tres casos, y en el caso de Javier Vargas, pues es que su currículum es tremendamente extenso, entre colaboraciones y bueno, y aparte no solamente con la Vargas Blues Band, es que aparte ha tocado con un montonazo de gente, en algunos casos llevándoselo al terreno suyo, al terreno de su banda, y con músicos de absoluto nivel contrastadísimo a nivel internacional y de la historia del rock. No estamos hablando de músicos de un momento puntual, sino gente, evidentemente, de renombre, con los cuales Javier Vargas ha podido compartir experiencias, escenario, y bueno, pues tener a un músico así a día de hoy en activo subiéndose a los escenarios es un lujazo, y verlo tan cerquita en la sala Esquena, pues qué queréis que os diga, todavía mayor lujo, además con buen sonido por supuesto y con mucho feeling, y la banda sin apenas dar demasiado descanso, haciendo luego un repertorio en el cual ya nos pasarían a interpretar algunos temas de su pasado, algunos clásicos del grupo, una parte con algunos temas un poco más en acústico, una parte un poco más relajada, y luego algunas versiones que no podían faltar, final con tema de Jimi Hendrix, y luego ese recuerdo para Papo Blues con un tema como por ejemplo blues local, ¿no?, que suele ser habitual, o por lo menos cuando le vimos la última vez por aquí, también cayó en la parte final del repertorio de la Vargas Blues Band, y además también otro recuerdo para un tema también que en su día Papo versionó, que originalmente, si no me equivoco, pertenece a una banda de los 70 llamada Banal, también de Argentina, reivindicando esas raíces latinas que Javier Vargas ha mamado, mezclando muy bien o fusionando muy bien lo que es el sentimiento anglosajón del rock and roll con esa parte blues, ¿no?, tan americana, y luego esa parte latina que lleva impresa, y es que bueno, es un hombre que ha visto mundo y lo ha sabido todo absorber para llevarlo a un estilo de música completamente personal y muy rico en matices, blues de primerísimo nivel y siempre con ese guiño que Javier Vargas le da tan propio. Una pena que no estuviera por aquí John Byron Jagger, pero bueno, el concierto que nos dieron fue absolutamente espectacular, como no podía ser de otra manera. Recordamos un tema que no faltó en el repertorio de Back in Memphis, como es este Down Home Blues, que como digo cayó en esa primera parte del repertorio, más dedicada a esa apuesta por el nuevo trabajo discográfico de la Vargas Blues Band, que ya hemos presentado aquí en el programa hace prácticamente un año y reincidimos en ello. And you know what's going through my mind. Do you mind if I get comfortable and kick off these shoes? While you're fixing me a drink, play me some of them down home blues. Said, you know I don't get out much on the town. And you know I done cut out a lot of that running around all week long. I've been keeping my cool. But tonight I'm gonna let my hair down and get down.
cosas que nunca ya podrán pagar. Gobiernos corruptos que coartan libertad, políticos de turno que nunca dicen la verdad. Estudios en las calles que no se pueden sofocar, guerrillas urbanas que claman libertad, jóvenes luchando por algo de prosperidad, dictadura de viejos que no nos dejan.
Fantástica obra, el último concierto, Distopía de una pandemia, nuevo trabajo discográfico de Luis Blanco and the Black Angels. A Luis Blanco ya les conocéis, los habituales del programa, le hemos tenido por aquí hablando de diferentes historias fantásticas a lo largo de su trayectoria, como fue en su día Free to Dream, o como la recuperación de Ultimatum Rock, con el cual pues nos dejó también fantásticos trabajos. Ha estado en otras formaciones, también conocido por ser vocalista de Perfect Strangers, ¿no?, en tributo a Deep Purple, compartiendo escenario en un momento dado también con Ian Peace, ni más ni menos, original batería de Deep Purple, también autor de diferentes libros, alguno de ellos también lo hemos presentado por aquí, impulsor de la música en muchísimos sentidos, sobre todo con esa escuela de música Jam Sessions, y bueno, pues todo lo que digamos de Luis Blanco, yo creo que se queda corto porque es uno de esos músicos que debería ser encumbrado por todos los que amamos realmente la música, los que seguimos pues siendo apasionados de estas sensaciones que nos produce, y agradecemos cada vez que nos presenta un nuevo trabajo discográfico, y en este caso este último concierto de Distopía de una pandemia vuelve a dar en el clavo en muchos aspectos. Es un sensacional trabajo, bajo mi punto de vista, fundamentalmente de rock progresivo, y bueno, pues por todo ello queremos darle la enhorabuena tanto a Luis Blanco como a The Black Angels, ya que vamos a decir que al otro lado del teléfono tenemos a la formación al completo, el propio Luis Blanco en la voz, Marc Galindo guitarra, Iván Macías teclados, Climen en la naspa bajo y Arnau Alonso batería. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis?
Hola, un abrazo a Antonio y a toda la audiencia del programa La Mirada Negra.
Bueno, pues encantadísimo de que estéis aquí con nosotros para presentar este fantástico trabajo, ¿no? Hablándonos un poco de cómo surge la unión, de porque ya habéis hecho algo antes, hace algunos años, ¿no? Lleváis ya un tiempo trabajando juntos, os conocéis, pero ¿cómo surge esta unión de Luis Blanco y de Black Angels, ¿no? ¿Cómo surge?
Sí, bueno, la cuestión es que después de haber grabado ya, llevaba 20 años de gira con Perfect Strangers, uh-huh. El último trabajo que hicimos fue grabar un DVD con Ian Pace, Edith Purple, en Austria, y llevaba 20 años girando con esa banda por toda Europa, acompañando a Motorhead, a Saxon y a grandes bandas, y la verdad es que lo había compaginado con discos de temas propios, pero a partir de los 50 empiezas a darte cuenta de que te entra como una prisa artística de que se pasa el arroz y o haces algo un poco que sea algo personal, compartido con gente. Y bueno, pensé que había llegado el momento de montar mi banda ya a partir de los 50 años. Es decir, y necesitaba además gente joven, porque me gusta mucho la gente joven, que ha estudiado, que se ha formado, creo que tienen muchas cosas que decir. Y entonces, encontré un equilibrio en la nueva formación que me acompaña, porque está Climent Lanaspa, que es veterano amigo mío y músico de toda la vida, hace un poco de director musical, y luego tengo unos jóvenes valores musicalmente que son gente con estudios que tiene que una las dos universidades, la Universidad de Recalle y la Universidad Reglada. Y de esta manera empezamos haciendo clásicos de hard rock para tocar en clubes de motoras y tal, y luego poco a poco empezó a desarrollarse la línea personal, nos pilló la pandemia y a partir de ahí ha sido donde se ha improvisado esta obra.
Bueno, has hecho cosas, hay que decir que también has hecho cosas al margen de Perfect Strangers, ¿eh? Desde los 80 vienes haciendo música, obras como las de Free to Dream a mí me parece que son una absoluta pasada y... dentro de lo que es el rock progresivo.
Sí, con Free to Dream hicimos varios discos, estuvimos de gira por los países bálticos, hicimos la primera gira de rock en Cuba, con el gobierno de Fidel Castro. Era un rock progresivo, un jazz rock progresivo, era algo parecido a lo que estamos haciendo aquí en Black Angels, pero allí llevábamos sección de vientos, era una banda de 11 músicos, y mover una banda de 11 músicos en giras internacionales, incluso transoceánicas, era algo agotador, pero lo hicimos durante muchos años, hicimos muy buenos discos, muy buenos trabajos, pero había que ir evolucionando. Y con Ultimatum Rock, sacamos hace años el 30 aniversario, que ahora ya sería el 35, y estoy muy contento también de este álbum, he ido trabajando con Ouija, con infinidad de bandas durante todos estos 35 años, pero yo creo que había llegado la hora de empezar a no tener que acompañar a tantos artistas como Ian Pace había que empezar a tener voz propia. Había que buscar la voz propia porque si no se nos iba a pasar el tiempo haciendo versiones o haciendo experimentos y necesitábamos coger las riendas de una banda nueva.
Bueno, pues vaya que si en este programa por lo menos Luis Blanco tiene voz propia, como nadie, ¿eh? Porque madre mía, si no lo tienes tú con la trayectoria y con lo que hemos dicho, la verdad que es para ensalzar muchísimo todo eso. También es verdad que ya sabes que lo que es más complicado que valoren los temas nuevos, ¿no? El público, ¿no? Parece que está como muy saciado con los grandes nombres de la historia, y hay músicos que le ocurre a la inversa, que dicen, joder, acabé hasta las narices de hacer mis propias canciones, currármelo y que nadie me hiciera caso, y me pasé a una banda tributo porque por lo menos teníamos público, ¿no? Sabes que siempre va a ser mucho más complicado y mucho más remar contra corriente el defender tu propio legado, aunque en un programa como este, que valoramos la creatividad, siempre va a ser lo que más aplaudamos, ¿eh? Aunque tampoco tengamos nada de por sí en contra de la gente que hace buenos tributos, ¿no? Fieles y sobre todo de bandas pues que son difíciles de ver o en algunos casos también bandas que no existen ya, ¿no? Que también entiendo que tiene mérito, ¿no? Pero es más remar contra corriente, ¿no? El hecho de tirar de tu propia carrera.
Sí, yo creo que sí. Me gustaría que algunos de mis compañeros hablaran un poquito sobre ese tema también, sobre qué piensan de las bandas tribuna. A ver, ¿cómo qué opinan?
Sí, bueno, yo soy Iván. Hola, Antonio. Sí. Enhorabuena por tu programa. Hola. Gracias y por tus generosas palabras. Escuché el programa de que hacía referencia a nuestro disco. Y nada, efectivamente, yo creo que lo más acomodatísimo hoy en día pues, es hacer versiones, especialmente pues, si quieres tener cierta presencia en un circuito de conciertos a nivel nacional, ¿no?, o regional. Normalmente va a ser mucho más fácil la aceptación del público y tal, pues, cuando te estancas un poquito en las versiones, en los tributos. Sin embargo, nosotros yo creo que somos un grupo de baretos, ¿no? Uh-huh. Queremos conservar esa esencia underground, ¿no?, donde notamos el calor del público muy cercano, y en ese sentido yo creo que lo estamos logrando mantener, efectivamente, pues en concentraciones de motoras, en bares sin licencia, pero que pueden apañárselas para que podamos tocar como músicos, y eso lo que provoca es cierta fidelidad por parte del público que nos suele seguir, ¿no? Esto es algo, aparte de que sea precioso, nos permite pues crear temas propios y con una aceptación muy buena, y que no tengamos que estar constantemente tocando versiones para satisfacer el oído, ¿no?, generalista. Efectivamente, también tocamos versiones, ¿no?, pero yo creo que ahora mismo estamos haciendo que un 80% temas propios, 20% versiones, ahora mismo. Sí. O sea, las versiones ya es algo como que hacemos un rollo festivo, ¿no?, para que la gente acabe de pasar bien, para que los que acaban de llegar nuevos acaben ya acabar abrazándose con el resto, ¿no? Uh-huh. Y es un poco eso. Queremos conservar nuestra esencia underground. El disco que acabamos de sacar, bueno, en fin, lo sacamos solo en vinilo, es decir, nada de Spotify, nada de CD, es decir, que es algo bastante peculiar, como en todo menos. Y es eso un poquito, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, lo más fácil sería seguir realizando lecciones. Va genial para comenzar el grupo, porque así es como comenzamos. Uh-huh. Pero seguimos creando. En el último mes hemos creado 4 nuevos temas. Uh-huh. Que ya para el nuevo disco que vamos a sacar dentro de poquito, porque vamos, Luis es ultra dinámico y le gusta empujar muchísimos proyectos. O sea que pronto tendréis un nuevo disco.
Es que además es necesario crear en estos tiempos, porque el rock siempre ha sido un poco cronista o reflejo de los tiempos que se estaban viviendo, ¿no? Y eso no puede dejar de seguir pasando. Y en este caso, este disco es claro reflejo de una época que hemos vivido y que seguimos viviendo en parte. O sea, yo no sé si lo podría haber en un futuro hasta una segunda parte, ¿no?, que continúa a partir de aquí. Pero de momento sí que se ha reflejado toda esa época pandémica, ¿no? Y de eso habéis bebido, ¿no?
Abraham, explícanos algo.
Sí, sí, es lo que diga. Yo soy
un chico de pocas palabras.
Sí.
Pero sí, al final es lo más normal que en una situación como la pandemia, pues cuando vayas a intentar crear algo o sacar un álbum, pues salga reflejado todo lo que ha pasado, porque al final no hemos dejado de estar encerrados durante meses. Yo como joven, pues con cierta afectación, ¿no?, hacia pues, mi grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que es normal normal y necesario que cuando se haga una obra de arte en ciertas situaciones sociales, pues que se refleje y que es importante y cada uno que haga la interpretación que quiera. Pero bueno, ahí está la obra y ahí está quien lo quiera interpretar como quiera, pues
la libertad, que pueda, ¿sí?, la libertad absoluta del receptor, vaya, de la obra. Jiménez Lanafa, el bajista veterano que lidera conmigo el proyecto, a ver qué opina.
Bueno, para mí, efectivamente, así como cronistas de lo que hemos vivido nosotros, no de lo que haya vivido todo el mundo, porque cada
uno
persona lo habrá vivido de otra manera. También, aparte de los temas, las letras, portadas, también lo manifestamos en el punto. Recuerdo que estuvimos discutiendo bastante si en algún momento que se nos ve tocando en el vídeo este, si íbamos con mascarilla, sin mascarilla, etc. Y al final decidimos tocar con mascarilla para que quedara claro que se había hecho en esta época y en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Y también, sobre todo, en esta parte que es tan peligroso el arte, que es intentar transmitir pensamientos ya elaborados a otra gente para que estas personas hagan su interpretación sin caer tampoco en la negación de nada, pero sí, al menos ya por mí, hablo ya a título personal, pues por la indignación de estas cosas, etc, etc, etc.
Sí, pero sí reflejando un tono completamente crítico, que yo es que entiendo que no ha sido para menos, ¿no? Ante lo que hemos vivido, como bien habéis dicho, afectación en los jóvenes, los músicos no han podido tocar, de ahí el título, ¿no? El último concierto. Yo llegué a pensar que había visto el último concierto de mi vida, fíjate, o sea, llegué a verlo tan negro, ¿no? Hombre, uno siempre dentro dice, bueno, esto pasará de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que no sabía cómo. Y como se estaba atacando tanto a la cultura, hasta llegué a tener miedo incluso de eso, ¿no? Es que yo no veía otra manera de ver lo que estábamos viviendo que desde un tono crítico y sobre todo viendo algo que reflejáis vosotros muy bien en el disco, que es la utilización política de control social que ha tenido toda esta historia.
Totalmente de acuerdo. Para mí, además, hay una parte, a veces, yo que vengo de un poco del mundo del jazz, hay una parte de que a veces tenemos los músicos, no sé si todos los artistas, pero sí los músicos, a veces algunos, de como yo soy músico, esto no va conmigo, ¿no? Y yo hablo de pentatónicas y de corcheas. Y bueno, quizá, no sé, por lo que haya vivido yo, por mi background cultural, etcétera, etcétera, en mi caso creo que, no, bueno, viendo a título personal, hablo, ahora sí que no hablo por todos. Hablo por mí, pero a título personal, viendo ciertas tomaduras de pelo, etcétera, etcétera, pues, hombre, sí que a mí personalmente me hace mucha ilusión a poder dejar plasmado esto en una obra.
Sí, señor, y se deja plasmado desde la propia presentación, la portada me parece fabulosa para reflejar precisamente lo que hemos estado viviendo. Hay cierto, o sea, no hay símbolos explícitos, ¿no? De, quiero decir, políticos conocidos, pero sí que hay una referencia clara, ¿no? A lo que ha sido la utilización por parte del poder, podríamos decir, porque yo ya no quiero hablar ni siquiera de bandos, porque hay un modo de ver en esta historia que nos están metiendo de juego políticos, que yo puedo tener mi propia ideología, pero el caso es que independientemente de dónde viniera, de qué partido estuviéramos hablando, todos yo creo que nos han llevado al mismo redil. O sea, yo no sé si la gente se ha dado cuenta de eso, ¿no? Y creo que la portada refleja muy bien también todo eso, que tiene además un montonazo de detalles, para estar reparando en ella una y otra vez. Así que la edición en vinilo, más que necesaria también para verlo en grande,
Totalmente de acuerdo, porque además hemos perdido un poco también esta parte de arte con Spotify, etc. Hemos perdido esta parte de arte que son a las portadas de los discos, que era escuchar el disco disfrutando también de la portada y todo el interior. Y para mí Joaquín Ladrón aquí en este caso ha hecho un trabajo absolutamente espectacular, y también como reflejando esta idea de que si no estás de acuerdo con el pensamiento, no sé si llamarle mayoritario, oficial, etcétera, etcétera, ya eres un antivacunas, terraplanista, etc, etc. O sea, me parece muy peligroso el hecho de que a la que no estés de acuerdo en un punto de algo, yo al menos, que me considero una persona profundamente democrática, bueno, enseguida seas tachado de anti lo que sea, ¿no? De antisistema, esto, terraplanista, antivacunas, negacionismo de la evolución, etc, etc, etc. Y entonces sí que me gusta mucho a título personal también este trabajo que ha hecho el magnífico dibujante Joaquín Ladrón en la portada, donde refleja todas estas cosas. Paso el micro a alguno de mis compañeros, que yo estoy hablando demasiado ya.
Con total libertad, para que cada uno hable lo que quiera y se explaye como quiera, Aquí nosotros sí que no vamos a coactar a nadie, a coartar en cuanto a la libertad de expresión de lo que quiera decirnos y cómo ha vivido toda esta situación.
Lo curioso del álbum, como decía Climent, es que está llena de... han participado en muchos artistas, porque el artista de Joaquín Ladrón haciendo la portada llena de detalles, el cómic que hay interior también, que lleva un cómic interno, pero también hay que agradecerle también a Per Aguilar, que produjo el sonido del disco, capturó en dos sesiones, dos conciertos sin público, la esencia del álbum en una tirada, sin poder repetir tomas ni nada, en dos días, que conseguimos un permiso especial para poder reunirnos, grabamos el álbum. Y entonces, pues bueno, hay que agradecérselo también al ingeniero, a los fotógrafos, a Fernández Cárrega, a la gente que vino a ayudarnos con las cámaras, a Henry Menacho en los videoclips, a Juanma, que también se hizo cargo de varios videoclips. Es decir, que es una obra conjunta en la que cada uno ha puesto su visión y la visión de cada uno ha sido respetada y la suma de todas estas visiones han conseguido salir en un disco. Le voy a pasar el móvil al guitarrista también de nuestros jóvenes en las filas, el maestro de las seis cuerdas, que él también, que quiero que también participe y también hable en
algo. Sí, va a haber tiempo para todos, ¿eh? Yo no tengo prisa, si vosotros no tenéis prisa no os preocupéis.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Pues aquí está. Bueno, yo sí reflejaría una parte de los conciertos que hemos hecho hasta ahora, que yo siempre me gusta reflejar, y es que siempre en cada directo Luis hace mención a la parte oscura de la pandemia, o sea, todas las problemáticas que ha pasado. Yo desde aquí quiero mandar un abrazo a todos los que hayan tenido algún problema, que si les haya ido algún cercano o algo a causa de todo eso que ha hecho tanto daño. Y Luis siempre hace mención en cada directo y es una de las partes que a mí más me gusta comentar. Yo mandar un abrazo a todo el mundo, decir que todo el mundo que se cuide mucho, que stay safe, como se dice en inglés, ¿no? Y bueno, sobre la pandemia, la verdad que tengo poca cosa que decir. Sé que ha sido una etapa muy problemática, que lo que estamos esperando todos es que se mejoren las cosas ya, que podamos tocar con normalidad, que podamos volver a hacer como antes conciertos, como hacíamos. Está tardando, pero que de verdad que todo el mundo muchísimo ánimo. Yo, por mi parte, decir de todo corazón esto.
Eso es. Y bueno, el disco, como bien dices, se ha grabado en directo y se ha grabado prácticamente en el momento distópico, porque la primera parte del disco, sobre todo los temas 1, 2, 3 y 4 de la obra, esa primera cara prácticamente, luego también hay una entrada, ¿no? Una introducción. Pero es que se graban en el 14 de noviembre de 2020. Luego la segunda parte se registra en directo el 24 de abril del 2021. Creo que igual de importante para que suene tan natural es el hecho de que se haya grabado en directo, como también que prácticamente se haya grabado en el momento en que estábamos viviendo todo eso, ¿no? Porque a veces bueno, las cosas se van mascando y cuando se mascan con el tiempo van cambiando un poco la perspectiva. Pero vosotros habéis reflejado casi el disco en el propio momento, en el que estábamos prácticamente, fíjate, la primera parte, casi estábamos saliendo de lo que era el... Bueno, todavía estábamos con confinamientos y demás, ¿no? Era el momento en el que estábamos en esa distopía directamente.
Desde luego, esa era la intención. Además, ha habido una cosa muy interesante en los estudios y es que no hemos querido seguir lo que normalmente se hace de grabar instrumento por instrumento. Las tomas están muy vivas porque lo hemos hecho todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, han habido muchas partes que nos hemos ido fijando y hemos dicho, mira, aquí parece que uno se ha ido un poquito tal, pues hemos retocado cosas. Un poco como diferenciar entre el teatro y el estudio, ¿no? Cuando haces un disco en estudio es como el que hace una película de cine. Se puede retocar. El directo es como el teatro y si te equivocas, te has equivocado. Pero entonces, bueno, entonces nosotros estábamos en el estudio, pero estábamos todos juntos haciendo todo esto en este momento, ¿no? Todas las tomas vivas en este sentido. Ha habido cosas retocables, pero no ha habido, esa magia de que todos en todo momento hemos estado juntos, ¿no? Tanto durante la etapa en el local, en la escuela, ensayando y tal, como ya en el mismo estudio, trabajando todos al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. Ha sido una magia, especialmente en ese sentido.
Bueno, y vuelvo a decir que la obra es evidentemente conceptual sobre el tema que hablamos en cuestión, pero es que además lleva una cronología de hechos, ¿no? Que empieza un poco con las revueltas que había en todo el mundo en 2019. Yo también llegué a pensar, digo, está el mundo tan revuelto que alguien ha debido pensar que de una manera hay que reordenarlo, ¿no? O tal vez estaba también incluso preparado aquello, no lo sé, ¿eh? Muchas veces si hay hilos que se mueven por detrás, que yo estoy seguro de que sí, pero bueno, vamos a dejar también ahí que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? Y lleva ese orden, ¿no? Lleva esa cronología desde el principio hasta el final, que se puede ver precisamente muy bien reflejado en la película que habéis hecho con los temas del disco, donde se os puede ver interpretando los temas, y luego se acompaña de imágenes y de personajes y de caras que han sido muy muy mencionadas, ¿no? en todo este tiempo, desde aquella noticia, ¿no? Que en su día daba Gabilondo, ¿no? Que yo creo que es fundamental para entender lo que ha pasado ahora, porque en aquel momento hablaba de la gripe A. A mí me ha parecido un absoluto calco. Además, lo que se hizo fue cambiar la denominación de pandemia. Vamos, que podíamos estar en pandemia toda la vida con esa definición que tenemos ahora, ya que es una enfermedad se extiende rápidamente a cualquier país, independientemente de la mortalidad, pues ya se puede declarar una pandemia mundial. O sea, pues yo creo que es clave, ¿no? Y luego aparecen pues, ciertos personajes, ¿no? Bill Gates se refleja muy bien. ¿Cómo ha sido cronológicamente todo este tiempo?
Bueno,
Sí, la verdad es que en realidad todo lo que está en la película y en los vídeos de, en realidad, la historia que nosotros hemos montado es una historia de distópica, como literaria, pero hecha en música. Pero todo lo que nos hemos servido es de documentos reales, porque el telediario, el noticias que dice Iñaki Gabilondo en 2009 es real, no lo hemos trucado. Es decir, él explica que justamente está explicando todo esto, ¿no? Que la industria farmacéutica presione y compra exactamente a los gobiernos para poder vender una... Es decir, que todo esto, de alguna manera, está ahí. No es algo que nos hayamos inventado nosotros. Es real. Cada uno puede interpretar lo que quiera, pero la realidad es esta, ¿no? Igual que hace un mes en el Parlamento Europeo, la representante de Pfizer ha declarado delante de todo el mundo que las vacunas ni estaban testadas ni estaban preparadas para ni habían sido diseñadas para parar el virus, con lo cual esto es una cosa que ha salido ahora y que en cierta manera apoya nuestra obra distópica, ¿eh? Pero entonces son estas cosas que nos han dejado fuera. Me parece que Climent quiere añadir algo.
Sí, yo para puntualizar esto que decía Luis, si no recuerdo mal, para intentar también hablar con datos como súper exactos, creo que Pfizer lo que dijo es que se cargó el grupo control, vacunando a los individuos que no tenían que estar vacunados. Con lo cual, si tienes un estudio supuestamente científico, pero te cargas el grupo control, es como si no tuvieras nada, y esto es gravísimo.
Sí, por supuesto. Además, han reconocido ellos mismos que el tratamiento es experimental. De hecho, había algún alto cargo también de Bayer que lo decía. Que además, que llegó a decir literalmente que es que si no hubieran presionado como se ha presionado a la sociedad, no se hubiera aceptado este experimento. Digo, pues vale, me lo cuentas en la cara y no pasa nada. Y luego, aparte, hay auténticas barbaridades como que Ursula von der Leyen, que está además casada con alguien que tiene interés directo en la industria farmacéutica, ha comprado para Europa 10 dosis de vacuna por cada habitante, lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad, pero bueno, y eso también son datos, ¿eh? y son hechos. Luego ya cada cual que diga lo que quiera, aparte de que también quiero recalcar que aunque hablemos de vacuna para entendernos, realmente nunca ha sido aprobada como vacuna, estamos hablando de un tratamiento de emergencia. Vamos, así es por lo menos como se ha aprobado y que yo sepa a día de hoy no ha cambiado la cosa, ¿no? Que creo que también es importante puntualizarlo. Porque claro, hablamos de que lo vemos desde una distopía, pero es que es lo que hemos vivido. O sea, no es damos un punto de vista distópico. Es que yo, desde el primer día cuando veía a la policía con el megáfono diciéndote el paseo está prohibido, porque a mí me lo tuvieron que decir, porque evidentemente salía a la calle como cualquier día normal, me parecía ya increíblemente distópico, hasta el vecino que te espía, los políticos, algunos de ellos diciendo que cada ciudadano tiene que hacer de policía de los demás, lo cual no sé si no recuerda bastante a las dictaduras, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, es que es lo que hemos vivido, o sea, no es ya una visión distópica, es que es que ha sido una distopía.
Bueno, yo sobre todo diría, no hablaría en pasado todavía.
Sí, estamos en ello, ¿cierto? Sí,
todavía no hablaría en pasado. Luego, para mí, cosas como, mira, que me mienta tal empresa, etc. Bueno, evidentemente me parece un poco ético, sancionable, denunciable, todo lo que quieras, ¿no? Pero luego recordemos como cuando al principio de todo los artículos en periódicos y tal nos decían que era muy peligroso llevar mascarillas, que mejor que no lleváramos mascarillas, ¿no? Y luego nos obligaron a todos, etc. Yo sí que también quiero puntualizar una cosa, ¿eh? Yo no, en ningún momento negamos que haya existido este virus, ¿eh? O sea, y que haya existido esta enfermedad, yo mismo lo he pasado dos veces, o sea, para mí lo absolutamente criticable desde mi punto de vista es la gestión que se ha hecho de este problema, y a mí a título personal me ha hecho perder mucha fe en cómo abordaremos problemas que ya nos están encima, como crisis energética, cambio climático, etc.
Sí, bueno, evidentemente lo que estáis todos de acuerdo en lo que es en el disco es en el punto crítico. Luego cada uno también, supongo que habéis tenido disparidad de opiniones, ¿no?
Sí, bueno, la banda, yo siempre digo que aunque yo sea el frontman y el cantante letrista y esté ejerciendo una labor de liderazgo, en realidad yo no soy el espejo de las opiniones de mis compañeros, cada uno tendrá su propia... Esto curiosamente lo decía también el otro día Jan Gielen en una entrevista, ¿no? Que él, cuando escribía las canciones y las cantaba, él era anti-Unión Europea, pero eso no significaba que el resto de la banda tuviera sus propias opiniones al respecto. Uh-huh. Entonces el arte, de alguna manera, sí que es importante en un momento en el que estamos ahora. Para mí ha sido muy importante dar rienda suelta a la creatividad y no autocensurarnos, porque hay una especie de resorte que en las nuevas generaciones se ha activado, que es la autocensura, que es todo aquello que no es políticamente correcto, uh-huh, automáticamente no lo hacemos, ¿no? O sea, había, por ponerte un ejemplo, ayer estaba escuchando a un famoso director de teatro que había vivido la censura franquista y que no se podía... En la época de Franco había que, de alguna manera, los diálogos, había que esbujarse el cerebro para poder pasar al censor sin que te tirara la obra de teatro para atrás. Entonces había una inteligencia que desarrollar para poder decir lo que querías decir sin que te censuraran. Una vez muerto Franco, ¡ay, libertad absoluta! Vale, pues venga, vamos a hacer una obra de teatro en la que vamos a hablar sobre una sátira sobre el cambio climático. Uy, no, eso no lo hagas. Eso, vamos, hagamos una sátira sobre los políticos, no, que nos quitan las subvenciones. Pues hagamos una sátira sobre el LGTBI. No, quita, que entonces... Pues ha llegado un momento que hay una serie de presiones que hemos añadido que ya no nos hacen falta los censores y los verdugos. Ahora somos nosotros mismos los que censuramos las obras porque son políticamente correctas y somos capaces de censurar las nuestras. Sí. A mí me ha parecido un acto de valentía, de alguna manera, sacar este álbum en esta situación en la que estábamos, en la que había una presión social brutal contra todo aquel que no siguiera la corriente, y encima sacarlo y hacer conciertos y presentarlo en plena pandemia y seguir tocando. Entonces yo desde aquí pues quiero dar un agradecimiento y hacer público a la banda que me ha acompañado a ellos, porque realmente ha habido momentos que hemos pasado, estábamos en garitos cerrados con 150 personas, todos con mascarillas, nuestros padres en la puerta, nuestros abuelos, no pueden entrar, que si no morirán. Nosotros tocando, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿No paramos? Hemos pasado momentos de terror que porque los medios de comunicación y porque todo habían influido de esta manera. Mm-hmm. Pasado el tiempo, unos han tenido más suerte que otros, todos tenemos, por ejemplo, una prima mía con 42 años ha muerto de COVID. Mm-hmm. En realidad ha muerto de un cáncer, porque tenía un cáncer terminal, pero como dio positivo por COVID, claro, fue contabilizada como COVID. Claro. Es decir, que realmente todos hemos sufrido esta situación. Pero los artistas debemos de sobreponernos a las situaciones y debemos, de alguna manera, dejar que las obras sean libres y no censurarlas ni autocensurarlas, mucho menos autocensurarnos. Con lo cual, creo que el disco ha sido también una batalla ganada contra la autocensura. Esto me parece también interesante reseñarlo.
Sí, señor, es que vivimos unos tiempos en los que se han inventado ya tantos descalificativos, ¿no? que parece que muchas veces la censura viene un poco por ahí. Es que no quiero que me llamen negacionista. No quiero,
claro,
que,
claro. Exacto, es el miedo. Es que ha llegado un momento que el propio artista, cuando va a crear, se encuentra con tales problemas de presión social, porque ahora son toda tu gente la que te hace bullying. Mm. Antiguamente teníamos un dictador y teníamos claro quién era el enemigo. El tema es que ahora el sistema ha conseguido que nosotros mismos nos autocensuremos y le hagamos el trabajo al gobierno.
Sí, señor.
Es una cosa, me parece que Climent quiere añadir algo.
Sí, para mí, respecto a la parte esta como de censura, libertad de expresión que se estaba refiriendo ahora Luis, hay una parte que a veces, bueno, o de alguna manera estamos confundiendo la libertad de expresión con el hecho de no ofender a nadie, y para mí al contrario, para mí la libertad de expresión es que tú precisamente puedas decir algo que me ofenda profundamente, porque si no, no es libertad de expresión. Y respecto también a lo que has dicho antes de las opiniones de todos, creo que precisamente como personas con un profundo sentimiento democrático, no estamos todos de acuerdo en todo lo que se dice en el disco, creo que nos puede representar a todos de alguna manera, pero no estamos todos de acuerdo. Pero para mí, precisamente, en eso consiste la democracia y en eso consiste el disfrutar de tus compañeros, ¿no? El de... mira, ahora se nos ha ido un momento, pero, por ejemplo, con Iván, con el teclista,
es a veces tenemos en ciertos aspectos de la vida, tenemos algunas maneras diferentes de verlo, pero para mí esa es la gracia y eso es lo que me hace aprender de él, ¿no? Que ve cosas de una manera diferente a como las veo yo, pues, de todos, pero con igual un poquito más, ¿no? Pero, y eso es lo que me hace aprender y escucharlo con cuando no estamos de acuerdo, con atención, no queriendo ganar una discusión, sino lo escucho con atención y con la mente abierta a ver qué puedo aprender de él. Y aquí también yo creo que es muy importante hacer la mención a Luis, que es como una especie de persona catalizadora que nos consigue de alguna manera, no sé si no sé cuál sería la palabra, pero consigue convencernos a todos para que estemos ensayando un sábado a las 10 de la mañana o 9:30. Lo consigue para que estemos todos a gusto y consigue que todo el mundo tenga su espacio de expresión dentro de la banda. Y entonces yo creo que este es uno de los secretos de que pues, ahora llevamos 4 años, ya llevamos tocando. Llevamos 4 años y no hemos tenido tampoco ninguna discusión seria nunca, no ha habido nunca ningún problema serio, más allá del típico desacuerdo.
Y estas cosas mayor, menor, yo no lo hago, tú toco aquí o no toco aquí. Más allá de eso, no ha habido nada. A mí me ha parecido muy interesante el ambiente sano de la banda y de los compañeros, porque, y además me gustaba sacar el tema y que la gente discuta y habla, me parece bien. Sí que es verdad que hay una brecha generacional entre Pimé y yo, que ya estamos en los 50 pasando de ahí, y los demás que son mucho más jóvenes. Entonces, sí que hay esta brecha, pero a mí me parece que justamente eso es la base de nuestra personalidad, es decir, tanto a la hora de componer como a la hora de interpretar, como a la hora de pensar o del tratamiento que le damos a lo que nos ha pasado, ¿no? Cada uno, o sea, que me ha parecido. Y bueno, me parece que la unión de todos, de alguna manera, hace que la banda tenga su propia personalidad. Y esto, tenemos mucha gente que viene a vernos a los conciertos, no somos un grupo de mayorías, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay un público muy fiel que nos sigue a los bolos porque ha descubierto que la banda es muy auténtica, es decir, cada uno tiene su personalidad, se explaya, tiene su espacio, a todo el mundo le encanta cómo toca la guitarra Mar, cómo toca Iván los teclados, Arnau es maravilloso con esos ritmos que fusionan con ciertas partes latinas, con el jazz y el rock duro, está de puta madre. Y Climent tocando el fretless bass, que hay muy pocos bajistas tocando el fretless, es realmente tremendo la unión, porque todos además venimos de músicas un poco diferentes, ¿no? Y cada uno ha tenido unas influencias diferentes. Esto hace que, bueno, que sea un crisol de influencias tanto a nivel ideológica como a nivel musical, y esto hace tener muchísima personalidad.
Claro, es que eso es lo que da riqueza a la diversidad. Siempre peleando contra el pensamiento único, yo por lo menos siempre he estado en contra. Qué fácil era criticarlo en la época de Bush, Aznar y compañía, y como que qué difícil es criticarlo ahora, porque parece que ahora el pensamiento único que impera es como que la gente lo ha aceptado de otra manera, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco la riqueza de todo, en la diversidad y luego en saber comprenderla y luego fundirla, que es lo que habéis hecho vosotros en este trabajo discográfico.
Sí, en realidad, teniendo tanta influencia que teníamos todos, yo en realidad cuando empezamos a parir nos tuvimos que reunir, yo estaba claro que a mí cuando me dijeron que prohibido reunirse, reuniendo más de 5 personas, que es uno de los textos que digo en el álbum, en la canción Manipulación, prohibido reunirse de no más de 6 personas, no sé qué. Yo, cuando nos prohibieron reunirnos, al ser yo director de la escuela y poder hacer un papel conforme estamos trabajando, realmente ejercí ese liderazgo y pedí a la gerente que nos enseñara un papel para seguir reuniéndonos y conseguir de alguna manera saltarnos esa idea que finalmente se ha demostrado que no hemos muerto ninguno, ni nos ha pasado nada, ni hemos matado a nuestros familiares.
Por supuesto.
Entonces, realmente me parecía interesante que mantuviéramos la unión y que de ahí sacáramos algo artístico que de alguna manera representara el momento en el que vivíamos, que cada uno lo interprete como quiera, pero era importante saltarse esas restricciones para que el arte, porque era una lucha de principios. Uh-huh. O hacemos caso a quien nos dice lo que tenemos que hacer sin cuestionarlo, o nos reunimos y hacemos una obra de arte con cada uno, con las ideas que tenga, pero que plasme este momento. Uh-huh. Entonces, bueno, es una obra artística Y además tenemos mucho miedo de presentarla en directo, porque la presentas en directo, hostia, todo el mundo habrá tenido fallecido, todo el mundo, ¿cómo vas a presentarte esto y vas a decirlo delante de la gente? Seguramente te se van a echar encima. Y la verdad es que en cuanto empezamos a tocar en vivo, cogí el megáfono y empecé a soltar los textos y tal, ha habido como una especie de comunismo entre el público y nosotros. Todo el mundo se hace, forma parte de la obra. Y es que el rock and roll corre el riesgo de perderse, porque no es tocar con distorsión, no es una música, es una actitud, y es una actitud que va contra el sistema. El rock and roll siempre tiene que ir, tiene que tener la parte crítica del sistema. Si tú obedeces a las autoridades sin cuestionarte absolutamente nada, esto no es rock and roll, por mucha distorsión que toques. Sí, entonces, me parecía interesante, de alguna manera, que mantuviéramos este espíritu, nos saltásemos las restricciones de forma, de que la manera que hubiese, y pudiéramos ir adelante la obra. Que yo tenía incluso miedo de que mis compañeros se echasen atrás en cualquier momento, pero he tenido la suerte y la confianza y el cariño de que no ha sido así y hemos tirado adelante.
Bueno, el rock and roll es rebeldía y la rebeldía siempre ha sido ir contracorriente. Hay alguno que se cree muy rebelde cuando es fácil, cuando es ir a favor de corriente. Es como una cosa curiosa que también estoy viendo en estos tiempos, que algunos se cree, pues eso, aquí los rebeldes y tal, pero si estás siendo apoyado por absolutamente todas las instituciones, ¿eso ya ha dejado un poco de ser rebelde o está sirviendo a otros intereses mayores? Hay que pensarlo, ¿eh?
Claro, la rebeldía tiene que ser una rebeldía siempre independiente y tiene que tener, claro, el momento en que, ¿cómo se puede ser rebelde apoyando al gobierno?
Claro.
Es un poco extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, había que representar ese papel de rockero. Yo, como tengo esta edad y viví los últimos años de Franco y vivimos aquí y mis padres vivieron toda esa etapa y yo de alguna manera nací y fui joven enseguida con todo eso, yo viví la explosión de libertad. Por eso ahora me representa muy curioso, ¿no?, la autocensura y de alguna manera la censura psicológica que hay, que no es una censura abierta, es una censura subliminal.
Sí,
y eso me interesaba también, de alguna manera, escribirlo en el álbum.
Eso es una censura que es muy más peligrosa incluso que la institucional, porque socialmente te aniquila muchas veces. Cuidado con eso, ¿eh? Que a veces si te victimizas un poco y lo que sea, acabas incluso en la cárcel, siempre pueda haber alguien, ¿no?, que pueda ver que está siendo un poco reprimido, ¿no?, por ese sistema. Pero claro, cuando ya es a nivel social quien ejerce esa presión, es mucho más complicado todavía, ¿eh? Te puede llevar a, pues eso, ya vemos que hay artistas que lo pagan caro, ¿eh? Que lo pagan caro.
Sí, sí, bueno, de hecho, si tú te fijas, no hay un solo artista en España, por no decir, yo por ejemplo miro en Cataluña, pero sí, podría hacerlo sensible a España, ¿cuántos artistas verdaderamente que se ponen la piel de gallina porque ves que verdaderamente son independientes? Cuando todos, están todos esperando a ver una subvención, o no sé, no hay bandas, sí que existen, pero no tienen ningún protagonismo, ¿no?, en los canales mainstream y en las grandes cadenas, no tienen ningún tipo de... Es muy difícil encontrar gente auténtica ahora mismo, y eso es porque justamente la censura es una censura más subliminal, mucho más inteligente, y es más difícil saltársela, porque son tus propios compañeros los que pueden ir contra ti. Y a mí me ha recordado mucho la pandemia, he aprendido más del fascismo durante la pandemia que toda la vida estudiando la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. En el momento en que tus propios vecinos son capaces de llamar a la policía para denunciarte como si eres un judío, porque has sacado el perro más de dos veces o has ido a comprar cuando ya habías ido a comprar antes, o en el momento en que te denuncian tus propios vecinos o te censuran, estamos muy cerca. Y luego, si estudias bien los campos de concentración, los peores eran los carceleros, que muchas veces eran las gentes que tenían, las víctimas tenían más cercanas. Habían mandos incluso que se podían portar mejor con sus víctimas, pero los carceleros, que eran los más cercanos, eran justamente los más crueles. Y de eso aquí hemos vivido también, ¿no? El comportamiento de cada uno, cómo se ha representado. Esto ha sido muy muy interesante. Quizás yo estoy hablando mucho, pero quiero que mis compañeros hablen más.
Con libertad total, ¿eh? Con libertad total cada uno, que va para hablar lo que quiera, y además estoy muy de acuerdo contigo que aparte recordemos que se ha llegado a decir, o se ha lanzado el órdago de que se podía marcar a la gente por la calle en función de si se había vacunado o no, o sea que ya es una cosa increíble. Y lo más maquiavélico también de todo a mí me ha parecido que fue el hecho de no recibas en Navidad en tu casa a alguien que no se haya vacunado, o sea, lo cual es volver a la gente en contra unos contra otros, incluso a tus propios familiares, que de eso las dictaduras o el fascismo también sabe bastante. O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Y siendo un disco así, claro, ha quedado un disco muy muy punk en el espíritu, pero sin embargo, si lo escuchamos, esto no deja de ser rock progresivo de un nivel brutal, con un montón de detalles, vamos, que es imposible, no solamente que a una primera escucha captes todos los detalles que tiene el disco, sino que es uno de esos discos que vas a ir captando más y más detalles, incluso aunque lo escuches dentro de aquí, yo que sea, a X años, o sea, es una obra para mí progresiva, aunque la actitud sea punk, como que habéis fundido en cierta manera ambos estilos.
Sí, efectivamente, a ver, el progresivo, por ejemplo, en mi caso, es uno de mis estilos favoritos, pero desde luego no se repite para nada en el resto del grupo. Como ya hemos dicho antes, somos muy diversos, tanto musicalmente como, bueno, también hemos hablado de las ideologías y demás, también, personalidad, generacionalmente, es decir, somos muy distintos y yo creo que de lo distinto puede salir algo muy malo o muy bueno, ¿no? En este caso es muy bueno. Estamos fusionando estilos que yo cada vez estoy alucinando más con lo que estamos haciendo, los nuevos temas. ¿Cómo era? Estamos en una cumbia o algo así. ¿Cómo se llama?
Bolero.
Un bolero. Estamos haciendo un bolero blues. Sí. Te hagas una idea. O sea, en fin, porque en este caso, por ejemplo, la batería, pues tiene mucha influencia de Latin Jazz, le gusta mucho la música latina. Especialmente a mí me puede gustar más el metal progresivo, a la guitarra le gusta el country, es decir. A mí me le gusta mucho el punk, y bueno, Luis Blanco ya sabemos todos sus gustos, ¿no? Más rockero y más arroquero, es decir, somos una banda realmente diversa, a la cual le une pues la música, ¿no? Este espacio de encuentro, que ha sido en este caso la Escuela de Jam Session, del cual Blanco es fundador, y que bueno, ha tenido pues esa intuición para seleccionar estas piezas que han conformado este grupo y que está haciendo una música realmente singular, ¿no? Muy, muy peculiar, ¿no? Yo no, que sí, que puedes decir, no sé, venga, vamos a pensar en grupos que funcionen metal, con metal progresivo con latín. Pues mira, a lo mejor te viene de Mars Volta, pero tampoco que te vengan una lista de 7 grupos que hagan eso. No sé, no sé si me entiendes. Entonces,
sí.
Pero eso era un tema. En otro tema, pues estamos haciendo más. Algo rollo, como creo que lo que dijiste ayer, bueno, más yacero, el de Revolución, tiene una parte de Hardy Bob, es decir, es que en la que pusiste el otro día también, que era la parte esta, bueno, en fin, que es muy diverso, ¿no? Y que no sé, es bastante complicado que todo eso acabe formando parte de una misma pieza y de un mismo concepto.
Eso es.
Y en este caso, yo creo que lo hemos conseguido. Efectivamente, como bien ha mencionado Marc antes, es un disco que hemos grabado por Thomas, que es algo que también le añade de alguna manera más peculiaridad en un entorno, en un contexto en el que normalmente se producen los discos pista a pista, viendo milimétricamente cada... primero se graba el bajo y se corrige de manera matemática y perfecta cada fallo que tenga. O sea, nosotros hacíamos tres tomas, todos juntos, de manera orgánica, y en la toma que más nos gustara, esa se quedaba. Efectivamente, si había un fallo ahí súper tremendo, pero es que a día de ahora, o sea, ahora mismo, si tú te pones a escuchar el disco, tiene fallos. O sea, tiene fallos. Y es que lo queremos, así lo queremos, porque o sea, un ritmo mucho más orgánico, que se acelera, decelera, que va en consonancia con las pulsaciones orgánicas de cada uno, ¿no? Y del momento. Es decir, que cada tema es único y no sé. Que sin embargo, si lo grabas de manera matemática, perfecta, con claqueta, de tal cual, sonaría de una manera muy comprimida, muy tal, muy, como se puede escuchar hoy en día. Pero que en ese sentido el disco le da muchas peculiaridades también en ese aspecto, ¿no? Y que bueno, que llevamos 4 años siendo los mismos componentes, yo no sé, vamos, a veces lo pensamos, yo no he estado nunca en un grupo en el que 4 años estén los mismos componentes, es decir, en un grupo en el que han pasado 5 años, 7 años, hay grupos que han pasado 20 años, pero los mismos componentes es también raro, ¿no? Y eso pues deja de decir también pues que esa mezcla está funcionando, ¿no?
Un trabajo sofisticado que además tiene mucho ese espíritu de los años 70, diría yo. Luego con las producciones, habéis dicho, ¿no? Los fallos, las producciones mataron muchas sensaciones en la música, ¿no? En la sobreproducción y el hecho de que cada vez se busque más precisamente eso, el sonar perfecto. Yo casi que bueno, que lo disfruto, ¿eh? Que escuchar discos grabados ya en una época más actual, con un montón de medios y que dices, joder, todo está en su sitio. Pero oye, no sé qué encanto tienen los discos de Zeppelin, de Deep Purple, de Black Sabbath, que no lo han vuelto a tener igual otros discos, ¿no? Yo creo que en ese sentido vosotros sois como defensores de aquella esencia de años 70, incluso diría que en algún caso 60, ¿eh? Fíjate más atrás, que había todavía más libertad creativa cuando no estaba todo tan encorsetado en poner una y mil etiquetas, sino que simplemente era música. Como muchos decía, era rock y ya está.
Bueno, es que precisamente han mencionado, los tres grupos que han mencionado, sí que podemos decir que son precisamente piedras angulares de los gustos de todos, porque ahí sí que confluimos todos, Deep Purple y Zeppelin, es decir,
O sea, que fíjate, os dejo hablar a mi compañero Marc, en el aspecto musical...
Estoy apuntador, Iván.
No, sí, en esa línea, como en la línea de lo que decía Iván, es una coctelera de ideas y todo se basa, en, como decíamos, en el respeto. Cada uno su aportación, cada uno su... Y entonces eso se convierte en una coctelera de ideas. Se mezcla y sale el resultado. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de estas bandas que has mencionado, sobre todo de las... la época de los 70, 80, y es que grababan sin claqueta, como decíamos, ¿no? Entonces, nosotros sí nos podemos poner en un momento determinado una claqueta para ensayar partes que sean más difíciles. Vamos a poner una claqueta y así, pues, lo cuadramos todo más. Pero en esa línea, yo creo que el hecho de grabar sin claqueta, sin que sea un refuerzo, sin que sea una intención de buscar un punto de apoyo de la cabana, no, dejémonos de claquetas y todo, no, sin que se convierta en esto, sí que ayuda a que todo esté más vivo, como decíamos antes. Entonces, hemos logrado esa esencia, esa magia, gracias a grabar sin claqueta. Eso no quita que, de vez en cuando, pues nos ponemos a retocar partes, ¿no? Hoy mismo lo hemos hecho antes, que estábamos ensayando, y ponemos la claqueta y retocamos esa parte a ver, para cuadrarnos más. Pero sí que hay esa magia y esa etapa. A mí me fascina eso de que las bandas... pues lo hacían sin claqueta, Led Zeppelin, por ejemplo, hay muchas partes, o Queen, por ejemplo, muchas partes que en directo dices, anda, mira, en directo lo hacen de una manera y en estudio pues resulta que se les desvaló. Claro, porque estaban sin claqueta, estaban sin claqueta y se nota muchísimo. Yo cuando me pongo a oír discos de esta época no puedo evitar fijarme en esos detalles porque es que se ven. Anda, mira, estos tipos lo hicieron sin claqueta y... es una magia.
Y el trabajo que ha quedado muy natural, pero es curioso cómo funde también lo que es la sofisticación y la mala leche. Porque claro, a veces, ¿por qué el punk es punk y el progresivo es progresivo y son géneros como que están a dos extremos diferentes del mundo del rock? Pues claro, porque si quieres sonar crudo, a veces es difícil sonar sofisticado, y si quieres sonar sofisticado, detallista, es complicado sonar crudo. Vosotros, no sé cómo lo habéis hecho, pero es que este disco suena con muy mala hostia y aparte suena muy cuidado y muy mimado. O sea, que habéis dado también ahí en el clavo.
Bueno, es que al final también una cosa que decía Luis es que creo que somos un punto medio entre... todos hemos estudiado mucho, pero todos hemos escuchado mucho rock, mucha música con mucha mala leche, ¿no? Y al final cuando quieres tocar esto necesitas castaña, te guste o no. Y luego, pues si ya has estudiado y quieres hacer cosas, yo qué sé, más complicadas, más pulidas, que sean, como decías, más sofisticadas, pues lo haces, pero con la pegada que necesitas este estilo de música, porque si no, suena muy pobre y no mola nada.
Bueno, y el disco cuenta con 8 cortes, 7 son composiciones vuestras. Y hablando un poco del preludio, en el cual habéis hecho una versión del poema sinfónico Así habló Zaratustra, compuesto por Richard Strauss. Hablándonos un poco de por qué habéis elegido, para un disco además tan significativo, con tanto mensaje como este, una intro instrumental versionando ese tema.
Bueno, ahora te paso con Climent Anaspa. En realidad, la idea original fue mía, pero el arreglo lo hizo Climent, porque pensaba sacar el disco, pues efectivamente, en 2022 se hacía pues alusión a... ay, perdón, en 2021, porque se hacía alusión a 2001, la odisea en el espacio, ¿no? Entonces pensé que una odisea en la pandemia era lo que nos iba a ir de puta madre. Y resulta que Climent tenía un arreglo de este tema. ¿Qué pasa con Climent? ¿Qué te lo puedo explicar?
Bueno, es simplemente tal como te lo ha comentado Luis. Hace tiempo, no recuerdo muy bien por qué, medio jugando, pues hice un arreglo así con estas cosas así más punkies, estas influencias más punkies que me gustan a mí, tipo Rage the Machine y cosas de estas. Y bueno, pues cuando surgió la idea, la presenté, cada uno acabó también aportando lo suyo y se ha convertido en esta intro.
Que es la
introducción de los conciertos ya, y que bueno, para mí también representa un poco, no sé, es como el resumen este de no sé, como prepararte para escuchar algo un poco irreal, que desgraciadamente ha sido real, pero es como preparar el estado de ánimo para lo que va a venir.
Pues la verdad que queda fantásticamente. Luego, bueno, el disco cierra con el tema La Granja Humana, ¿no? Que yo no sé si parte un poco, es un pequeño guiño al libro de Salvador Freixedo, no tiene nada que ver, ¿no? Porque esa idea de la granja humana, ¿no? Que para muchos es como muy conspiranoica, pero como que en estos tiempos, donde precisamente a todos nos han metido como una especie de jaulas, ¿no? Cuando llegó el confinamiento, yo me sentía como si estuviéramos en una especie de, más que nunca, ¿no? Como si estuviéramos en una granja realmente de estas de, pues eso, donde están enjaulados cada animal en su sitio, simplemente, ¿no? Y solamente podíamos salir para producir, ¿no? Digo, joder, es la idea perfecta de granja, ¿no? Están ahí los animales poniendo huevos, por poner un ejemplo, y exclusivamente están para ello, ¿no? Y es un final realmente brutal, y además es el tema más extenso de la obra. No sé si tiene algo que ver con Salvador Freixedo o no, simplemente es que esa idea nos viene un poco a la mente casi de forma natural, ¿no? De que esto es como una especie de...
Sí, bueno, la idea de La Granja Humana fue una improvisación que empezó también en uno de los ensayos. Resulta que nuestro manager y fotógrafo Hernández Cárrega fue a cubrir un concierto en plena pandemia a la sala La Nau. Y bueno, él es una persona muy querida y empieza... Y bueno, cuando te encuentras con gente, ¿qué es lo que haces? ¿Los rockeros qué hacemos? Pues nos damos un abrazo y dos besos, ¿no? Ya seamos chicos y chicas, muchas veces lo hacemos indistintamente. Nos damos un abrazo, tal. Pues había unos guardias de seguridad en la en el club, en la NAU, que se llevaban a prácticamente empujones y separaban a toda aquella persona que se daba un abrazo o dos besos. Ferran vino totalmente impactado, me dijo que no volvería a ir a cubrir ningún concierto mientras esta situación fuese así, porque que no puedas abrazarte y no puedas besarte con tus amigos o tus familiares, esa era algo realmente distópico. Y luego, por otro lado, vi un documental en el Informe Semanal, en esa época, que explicaba que los arquitectos estaban ya elaborando en los edificios unas azoteas con jardines y tal, de forma que para las futuras pandemias que iban a venir, pues que no pudiéramos salir del edificio y entonces pudiéramos consumir todo dentro del mismo edificio y no tuviéramos contacto con el edificio de al lado. Y esto lo sacaron en Informe Semanal, o sea, que es que ya estaban preparando esta idea para la gente. Entonces, me pareció fantástico hacer una mezcla entre lo que me había contado Ferran y que viviésemos todos en esa granja humana perfecta. De hecho, estábamos ya preparados y totalmente, de alguna manera, psicológicamente preparados ya para estar encerrados y siendo todos autosuficientes en edificios, ¿no? Entonces, bueno, el final tenía que ser así, ¿no? La granja humana, de alguna manera, eso ha sido un gran experimento. Me ha parecido a mí un gran experimento para preparar a las personas si son capaces psicológicamente de aceptar perder su libertad por el miedo.
Totalmente de acuerdo. Y luego hay detalles en el disco, ¿no? Hay una frase de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz. No la tengo ahora adelante, pero no sé si es literalmente, más o menos dice que la medicina ha evolucionado tanto que ya no queda nadie sano, ¿no?, en el mundo. Que también me parece un detalle, porque en estos tiempos, claro, parece que criticas esto y parece que te estás metiendo con, pues no, con la ciencia como tal. Y yo tengo que decir que hay que diferenciar un poco lo que son los intereses económicos que puede haber detrás de una industria que no deja de ser una industria, y luego lo que podría ser la ciencia bien entendida, ¿no? Pues como algo que nos puede hacer evolucionar, aprender, comprender muchas cosas. Porque a veces la gente, cuando te dicen yo creo en la ciencia, pues yo respeto mucho la creencia de cada uno. Yo no creo realmente en milagros, no, vamos, quiero decir que puedo ser espiritual, pero en otro sentido, creo que puede haber cosas mágicas. La música, por ejemplo, te transporta o te produce unas sensaciones muy mágicas, se viven momentos donde hay unas sensaciones muy especiales. Eso es para mí un poco lo que puede hacerte espiritual. Luego está la mente, ¿no?, cómo la puedes utilizar, ¿no?, también en un momento dado, y hasta dónde te puede llevar. También es esa magia, ¿no? Pero luego no creo en algo como sobrenatural, o yo qué sé, o en un dios en el cielo, cosas así, aunque respeto que cada uno crea lo que quiera. Pero es que llega un momento que casi la palabra ciencia, para muchos, se convierte en esa especie de dios, y hay que un poco diferenciar lo que es la buena ciencia, que te hace evolucionar, que te ayuda, y luego está la creencia de decir, como lo dice la ciencia, a partir de ahora, pues parece que es el Espíritu Santo, parece que lo han cambiado una cosa por la otra. Y me gusta mucho esa frase, ¿eh?, como detalle dentro del disco.
Sí, mira, estoy así como bastante de acuerdo contigo, la sensación de que cuando dices, es que lo ha dicho la ciencia, es como si ya no se pudiera discutir sobre eso, cuando precisamente esa es la postura menos científica de todo. O sea, la ciencia nace de la duda de todo, ¿no? Y la estamos convirtiendo en una afirmación, en una nueva, sí, es como un dogma religioso, me siento así. Al igual, yo soy muy respetuoso con las creencias de todo el mundo, y está muy bien que todo el mundo tenga creencias, pero sobre todo creo que es importante y a veces en ciertos campos ciertos científicos no saben diferenciar cuando se mueven por creencias. Entonces ahí yo creo que está que es importante también. Es decir, me estoy moviendo por una creencia o me estoy moviendo por una verdad. Y respecto a esto de Huxley, a mí una cosa que hemos hablado con Luis alguna vez, para mí es una cosa muy divertida, divertida por decirlo de alguna manera, ¿eh? Si tú te repasas trabajos de sociología de hace X años, siempre se hacía la comparación de un mundo feliz, la sociedad capitalista, 1984, sí. El mundo socialista, etc., etc. Y hemos acabado viviendo, para mí, en una fusión entre un mundo feliz, o sea, cogiendo lo peor de estos dos futuros distópicos que nos pintaron, ¿no? Y bueno, no me da mucho para el optimismo, de alguna manera.
Bueno, a mí la verdad que tampoco, además estoy muy de acuerdo con vosotros. De hecho, hablando de eso, de que no da mucho para el optimismo, yo he mencionado durante la entrevista y hemos recalcado que, claro, hemos hablado de como algo que ha pasado, ¿no? Porque realmente ha pasado lo que es lo crudo, ¿no? Confinamientos, no sé qué, no sé cuál. Luego de repente llegó una guerra y parece como que borró un poco del mapa lo que estábamos viviendo antes, que también es una cosa como bastante curiosa, ¿no? Y como que todo va hilado. ¿Podría haber una segunda parte incluso de esta especie de continuidad en la historia que no deja de ser lo que nos van poniendo ante nuestros ojos, ¿no? Es verdad que a veces aprietan más, a veces aflojan, pero como que parece que hay o esos intereses oscuros, bueno, yo creo que es evidente que están detrás. Voy a decir parece, porque, pues bueno, yo ya digo que respeto mucho lo que cada uno pueda pensar, pero sí que parece como que hay alguien que por lo menos guía ciertos acontecimientos hacia donde le interesa, ¿no? ¿Podría haber incluso una continuación o una segunda parte un poco enlazando dentro de lo que es este disco, ¿no? Continuando a partir del último concierto, Distopía de una pandemia, una segunda obra que siga reflejando la realidad distópica que todavía no ha desaparecido delante de nuestros ojos?
La verdad es que ahora estamos trabajando en un nuevo álbum que es totalmente diferente. Es un álbum está hablando sobre cómo volver a la carretera, volver otra vez a la esperanza. No sabemos qué ocurrirá, pues evidentemente hay una agenda 2030, ya lo sabéis todos. Esto además está escrito, solo tienes que irte a la web y bajarte los objetivos y leerlos, o sea, no hay que inventarse nada. Evidentemente esto continúa, ¿no? En la historia ellos continúan. Ahora mismo, esta semana pasada, se ha reunido Occidente para aprobar el carnet COVID nivel internacional.
El certificado digital.
Exacto. O sea, que ellos siguen con su historia. Ellos siguen con la Agenda 2030, que es la que tienen, y con intentar hacer pobre a la gente. Que no tengas coche, que vayas en patinete, pero que no te vayas en moto, que vayas, es decir, que vayas de alguna manera cada vez siendo más pobre, y vayas perdiendo tus derechos sin que te des cuenta. Que esa es la censura y la, de alguna manera, la dictadura más inteligente. Pero tampoco creo, ahora mismo no tenemos ganas tampoco de seguir en esta negatividad tan grande, que personalmente, no quiero decirlo, pero sí que es verdad que psicológicamente nos ha afectado a todos hasta todo esto de esta situación. Y ahora creería que es más importante para la banda y para todos enfocarnos en otra dirección. Necesitamos hacer un disco totalmente opuesto a este, en el que se habla de con cierta tristeza de la carretera, pero también con esperanza, ¿no? Es un pelín, no es tan oscuro como este, pero tiene, creo que va a tener también su encanto. Y me parece interesante porque la banda, de alguna manera, está cogiendo positividad en este nuevo trabajo, y me parece que está bien, de alguna manera, dirigirnos hacia esa dirección. Pero no sé qué pasará más adelante, si esto sigue así, y quizás habrá que esperar unos años para ver qué vemos en esta obra, porque creo que muchas de estas obras distópicas que se escriben en su momento realmente tienen que pasar unos años para ver qué juicio nosotros mismos les hacemos.
También hay que tener en cuenta una cosa, que la Agenda 2030 está ahí, a veces ellos tienen sus objetivos no, igual no se consiguen, pero no se consiguen completamente, pero dan unos cuantos pasos y luego más adelante vuelven a intentarlo. Y lo digo sobre todo porque a mí una cosa que me tocaba mucho las narices entre mis amigos, ¿no? Me comentaban, Antonio, pero si ya estamos suficientemente controlados, ¿para qué nos van a querer controlar más? Ya, pero es que si hace unos años yo hubiera dicho que esto de la tecnología, los móviles y demás, podía tener un objetivo de realmente controlar mucho más a la sociedad, pues eso, controlando tus movimientos, controlando tus pensamientos, también te hubieran dicho que es conspiranoia pura, y luego resulta que pasan los años y te dicen, no, si ya estamos suficientemente controlados. Y ahora puede pasar un tanto igual, que te pueden decir, bueno, no ha sido lo que tú creías o no ha llegado hasta el punto máximo que ellos pretendían, pero tal vez dan unos cuantos pasos adelante y dentro de unos años alguien venga y te diga, no, si eso ya lo llevan haciendo o ya lo han conseguido hace mucho tiempo, que es una cosa también que me sorprende un poquito, ¿eh? Cómo la gente luego tiene la capacidad de, no sé, de absorber y dar por normal cosas que hace no tanto tiempo te hubieran tachado de, pues eso, de loco, conspiranoico y demás. Así que veremos hasta dónde llevan esa agenda, que por supuesto que está ahí, y lo que va pasando, y por supuesto que por el camino no se nos olvide de disfrutar, porque al fin y al cabo para eso estamos aquí, para disfrutar de nuestra existencia aquí en este plano existencial, ¿no? Disfrutarla, disfrutar de la música y siempre tener esa parte, ese sentido del humor y ese optimismo presente, ¿eh? Porque si nos quitan eso también, y el llevarnos bien también entre nosotros y disfrutar cada uno de lo que es, pues de lo que es un poquito el otro también, ¿no? Así que eso que tampoco...
Especialmente, está... en eso estamos con el nuevo álbum, ¿no? Crear un poco más de optimismo, un poquito más de esperanza, de mantenernos unidos a pesar de lo que ha pasado, de cómo hemos llevado todo esto, de la presión social, de los miedos, de todo. Ahora nos parece bien estar abriendo un disco totalmente diferente, cada año es diferente. Sabemos que volverá esto, que esto sigue de alguna manera, la agenda sigue y ellos siguen con esto. Pero tenemos que procurar ser felices, porque si no, al final entraríamos, la distopía nos acabaría convirtiendo, acabaríamos siendo estos actores, ¿no? Como que el intérprete aquel rumano de Drácula, ¿no? ¿Cómo se llamaba el primero, el original? Bela Lugosi, ¿no? Uh-huh. Que acabó encerrándose en un ataúd ya, porque ya no diferenciaba cuando actuaba de su vida real. O qué te diría yo, ¿no? John Bismuller de Tarzán, ¿no? Que llegó un momento que se creía que era Tarzán en realidad, ¿no? O algunas actrices de aquí que interpretaron obras de teatro durante muchísimos años acabaron de alguna manera pensando que eran los personajes. Es decir, que si interpretamos muchísimo, muchísimo y nos metemos muchísimo en esta línea solo, nos perdemos otras muchas cosas más. Entonces sí que es importante que avancemos, que mantengamos optimismo, que busquemos un nuevo disco, un nuevo sonido y una nueva dirección. Y esto el tiempo nos dirá a juicio verdaderamente de la obra. Yo creo que es una buena obra que ha reflejado ese momento, este momento que hemos vivido, pero ahora tenemos que seguir hacia adelante.
Eso, es un fantástico disco. Bueno, hablando de lo que decías, de que cuidado que nos metemos mucho en el papel, yo desde que vi el otro día que un tipo fue al médico porque el... marcapasos o le daba el pulsómetro, le daba cero pulsaciones y acudió al médico a ver si le pasaba algo. Yo ya con eso me creo cualquier cosa, porque yo ya pensé, no sé, muerte asintomática o alguna cosa así, porque otra cosa.
Ya, claro.
En fin.
Esto que dice Adolf Huxley, que sale en la frase, sí. En el futuro, no habrá nadie que esté completamente sano, es porque ha llegado un momento que nos podemos hacer tantas pruebas de tantas cosas que va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil que alguien no tenga algo. Y antes podías vivir con eso sin saberlo. Es decir, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pues llegaron a las edades que llegaron, murieron, pero no estaban constantemente haciéndose análisis, estaban constantemente haciéndose cosas. Sí. Entonces tuvieron una vida, murieron, y el problema es que ahora nos estamos haciendo análisis de todo.
Claro,
entonces, te ha salido azúcar, te ha salido colesterol, te ha salido, te voy a morir de esto, me voy a morir de otro. Hay tantas posibilidades de morirse ahora que esto también es de alguna manera puede afectar psicológicamente. Entonces, yo siempre lanzo un minuto de guerra, sigamos adelante, intentemos ser positivos, disfrutemos de la vida, porque esto se puede acabar en cualquier momento. Así que, además, ahora están muriendo muchísimos compañeros. Curiosamente, ayer por la noche murió uno de nuestros fans acérrimos que vienen a todos nuestros conciertos. Uno de nuestros promotores de conciertos, Dani Padilla, también falleció esta semana pasada. Tenemos muchísimos amigos que también están falleciendo en estos momentos, y esto, de alguna manera, nos hace replantearnos de que el tiempo pasa y tenemos que disfrutarlo, porque es algo efímero.
Eso es, y también hay que saber un poco, siendo consciente por el camino de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Pues por mi parte creo que poquito más que añadir, que bueno, hemos hablado un poquito por encima del cómic, hay un cómic también dentro de la obra, o sea, el trabajo es completísimo, que la gente le eche un vistazo, porque vamos, está curradísimo este, el último concierto, Distopía de una pandemia, de Luis Blanco and the Black Angels, que han sido la banda entrevistada hoy aquí y cuyo trabajo pues recomendamos encarecidamente a toda nuestra audiencia. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para, lo podéis añadir para terminar, lo que os apetezca.
¿Alguien quiere añadir alguna cosilla? Iván, venga, que te encanta hablar, que tenemos un profesor de filosofía aquí, que dé la última, va, venga, que es profe de filosofía, tenemos un filósofo en la banda.
Nada, oye, que a seguir disfrutando de la música, a seguir haciendo lo que realmente nos apasiona, que es eso, la música, que sigan existiendo programas como el tuyo, que la verdad es que son de gran ayuda para todo el ambiente en general del rock, ¿no? Y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Y que espero que disfruten mucho con Luis Blanco and the Black Angels. Esperamos ir pronto al País Vasco.
Nos encantaría.
Una
Antonio, nos tienes que buscar un polo allí.
Sí. Y incluso hay probabilidades, ¿no?, de que vayamos a presentar el disco por Vitoria.
Sí, porque tengo un compañero en Vitoria.
Ah, pues genial.
La Urban Rock, me parece.
Bueno, pues estaría genial. Ahí os van a tratar bien, os lo digo yo.
Sí, sí, claro. Queremos ir por el País Vasco porque sabemos que ahí tenemos una audiencia muy hermanada con nosotros y tenemos muchas ganas ya de presentarlo esto en el País Vasco. Así que ya hablaremos a ver si hay alguna posibilidad de ir por Baracaldo o de buscar alguna manera, porque la banda le encanta la carretera, le encanta salir de gira, le encanta hacer kilómetros, tocar en bares.
Y somos una banda de directo.
Somos una banda de directo. Realmente en disco... perdemos bastante, creo yo.
Sí,
sí, lo nuestro es tocar en vivo, es ahí donde nos crecemos.
Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos.
¿Os gustaría
a toda la audiencia de La Mirada Negra.
¿Os gustaría que pusiéramos algún tema en concreto del disco? Que es con lo que vamos a hacer la entrevista.
Yo que sé, cierra con Violencia Policial.
Venga, pues Violencia Policial. Ahí está ya sonando de fondo nuestras palabras. Y nada, que sigamos en contacto y enhorabuena por este fenomenal disco que nos habéis brindado. Y gracias por todo, por el tiempo que os hemos quitado hoy, que os he quitado mucho tiempo de vuestro ensayo. Pero bueno, espero que salgáis simplemente satisfechos, ¿no?, de esta entrevista. Para mí ha sido un auténtico placer, ¿vale?
No, muchísimas gracias. Un placer que nos hayas dedicado todo este tiempo para poder decir cada uno lo que opina y me parece fantástica. Gracias por la oportunidad. No,
un auténtico placer. Hasta otra.
Muchas gracias.
Gracias.
Por mucho que grites, nunca nadie te va a escuchar.
calles, sangre en la ciudad, la gente gritando que va barricada de metal. Disparos en el aire, golpes sin piedad, todo el mundo corre huyendo de la mierda policial. Por mucho que corras, nunca te podrás escapar. Por mucho que grites, nunca nadie te va a escuchar.
Estamos escuchando a Opeth en directo en este trabajo discográfico editado hace no muchos años, este Garden of the Titans Live at the Red Rocks Amphitheater. Y es que tuvimos la oportunidad de ver a los suecos el pasado jueves en la Sala Santana 27 de Bilbao, acompañados de los canadienses Voivod. Así que al interés de una gira ya de por sí importante, ¿no?, de una banda referente dentro del progresivo en estos tiempos, se unía una banda, yo diría que más referente dentro del thrash metal, pero el tema es que Voivod es un grupo que sí, emergió en aquellos años 80 y se le encuadró dentro de aquella ola de bandas de thrash metal, pero realmente nunca encajó de lleno en ese estilo, porque es que, vamos, es una banda, no sé, como un rara avis, podríamos decir, dentro de la escena, un grupo que dentro de los sonidos más disonantes ha encontrado realmente el sentido y la originalidad. Y bueno, pues creo que la verdad que era un buen telonero, pero claro, seguramente haya muchos seguidores de Opeth que igual como que no son de Voivod, o que es un grupo que tienen como de muy lejos, y tal vez no todo el mundo disfrutó, o pienso que no todo el mundo disfrutó de la misma manera de la corta actuación, por otra parte, que nos ofreció Voivod, donde además hicieron un repertorio muy, donde se contrastaron muy bien temas de la época clásica con temas de su nuevo trabajo discográfico de Synchro Anarchy. Y bueno, pues la verdad que creo que en ese sentido se puede decir que aprovecharon bien el tiempo, ya que pudieron demostrar que no es una banda que quiera vivir ni mucho menos de rentas, pero sí también reivindicar que es una banda que viene de tiempo, de mucho tiempo atrás, y que realmente, pues bueno, pues que es una banda importante dentro de lo que es, yo creo, ya digo, el thrash metal, aunque tienen esa capacidad de que lo mismo te encajan bien como teloneros de uno de los grandes grupos de thrash metal de todos los tiempos, pon el nombre que te apetezca, me da igual si quieres decir Testament, Exodus, me da igual, Metallica mismamente, encajarían en cualquier cartel. Bueno, si es que Metallica a día de hoy la gente lo sigue considerando un grupo de thrash, pero bueno, vamos a poner los Metallica más cañeros, pues bueno, encajarían perfectamente, tanto Voivod con cualquiera de esos grupos clásicos de thrash metal, como en este caso teloneando a una banda de rock progresivo, así que creo que eso también tiene su mérito. Y por otra parte, pues hicieron una buena actuación, Snake, tiene una forma de actuar que va muy acorde con el sonido atípico y complejo de la banda, y yo valoro muy positivamente lo que pudimos ver de Voivod en esta actuación, aunque, como digo, es un grupo que seguramente con más tiempo nos hubiera causado mucha mejor sensación, nos hubiera dejado, bueno, más llenos, ¿no? Y luego llegaría Opeth en una gira especial 30 aniversario que tuvo que llegar hace 2 años, pero ya sabéis todo lo que ha pasado, y ha llegado con un par de años de retraso, como está ocurriendo en algunas otras ocasiones. Y bueno, Michael Akerfeld y sus chicos repasaron esos 30 años con 13 temas elegidos por los seguidores del grupo, votados por los seguidores del grupo de cada uno de sus discos. Creo que más completo y más a la carta no se puede hacer una gira. No les llevó a que se llenara la Santana 27. Sé que están cosechando prácticamente llenos en todos los sitios en los que están tocando. Aquí no se llegó a llenar un jueves a la noche la Santana 27 de Bilbao, pero hubo una grandísima entrada. Y luego el grupo nos brindó un repertorio pues, bueno, como para satisfacer a cualquiera. 2 horas y cuarto de concierto con muy buen sonido, con los músicos brillando a un altísimo nivel, muy pulido absolutamente todo lo que nos ofrece una banda como Opeth. Se puede hacer muy sobria la puesta en escena si queréis verlo así, pero a mí me encanta la ambientación que crea su música, y esa ambientación también con unas luces que llenan mucho el escenario, que me recuerda mucho, que me inspira en ese ambiente de Pink Floyd, que aunque ellos trascienden un poco esa influencia, que no me cabe duda de que es una de sus influencias, pero bueno, van mucho más allá. Y luego vienen, ya sabéis que es una banda que viene del death metal, que tiene también todavía esos toques guturales en su haber, bueno, tiene mucho más, pero ese ambiente como muy Pink Floyd, pues me envuelve mucho en el concierto. Y yo creo que aunque no tenga un gran espectáculo visual más allá de eso, creo que, bueno, es que te transporta ese viaje musical por el que te quiere llevar la banda. Y no se cortaron en lo que podría ser el tema, no sé, central del concierto, ese Black Rose Immortal, de más de 20 minutos, que lo interpretaron de manera magistral. Y no es muy habitual ver a grupos pues tocando temas tan largos, ¿no? Salvo, evidentemente, si es una banda de rock progresivo. Lo que también es atípico es que un grupo como ellos, partiendo de un death técnico, pero sí luego cada vez profundizando más o llevándolo a una vena más ambiental, más progresiva tal vez con el paso del tiempo, que con eso que mucha gente a veces rompe con las bandas, ¿no? Porque dice, bueno, pues como que se han vendido, como que han cambiado sus raíces, como que han evolucionado demasiado, no puedo seguirles. Pues en el caso de Opeth es curioso que sí que les ha servido para tener una legión de seguidores en aumento. Ya llevan bastantes años, desde luego ya tenían éxito realmente, recuerdo, ¿no?, que se aceptaba muy bien la propuesta a finales de, bueno, en finales de los 90 y principios del nuevo siglo, y con el paso del tiempo lo único que ha ocurrido con Opeth es que ha aumentado, si cabe, esa legión de seguidores. Así que, por lo tanto, pues bueno, chapó por ellos en ese sentido, y considero que tremenda actuación, que pronto podéis ver por escrito en lamiradanegra.com. Bueno, pues hoy tengo que entonar el mea culpa porque, bueno, me he explayado bastante en la entrevista, que creo que lo merecían nuestros invitados en el día de hoy, y he hecho esperar un poquito más a Sergio de lo normal, y entra un poquito más tarde también de lo normal, porque realmente, aunque la idea es entrar antes, siempre entramos un poco más tarde, que suele ser a las 12:30, y hoy entramos a 43 minutos, así que, bueno, pues para hacer las noticias, hoy te pido disculpas, Sergio.
Bueno, nada.
Se nos va el tiempo.
Hacemos 24 horas y...
Sí. En fin, pero te agradezco, como siempre, que estés aquí y que nos pongas al día de lo que ha ocurrido esta semana. Que pongas esa, no sé, esa voz de telediario, ¿no?
Sí.
Informativo, venga. Con el parte, como dirían otros.
Sí, hablamos
como los abuelos.
Catastrófica.
Sí, sí. No, bueno. Todo malas noticias. Aquí sí. no hay nada. Bombardeo de malas noticias.
Bueno, la verdad es que no vamos a empezar con buenas noticias. Eso es verdad, ¿eh? Porque tenemos que comunicar que esta semana ha fallecido Mikel Lecea Iriarte, bajista arrasatearra de Gatillazo entre 2006 y 2008, y también de Los Cuadrofénicos, entre otras bandas. Falleció el lunes, tenía solo 40 años, y bueno, pues desde aquí mandar un afectuoso saludo a todas las personas que le conocían, a familiares, a amigos y bueno, y a aquellos de en las bandas en las que compartió, ¿no? También escenario.
Un abrazo, porque además tenemos amigos en común, aunque yo a él no le
sí,
conocía.
Igual.
Y mira, especialmente, no sé si escuchará el programa o no, pero bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo a Iker, que me dio la noticia. Y compañero nuestro, también escribe además crónicas normalmente en Mariscal Rock. Y bueno, y le quiero mandar un abrazo muy muy fuerte, porque me dio la noticia, me comentó pues que estaba devastado, y la verdad que a mí también me dejó helado, porque cuando llega la noticia de que una persona de 40 años fallece, encima pues así de repente, te deja la sangre congelada. Así que descanse en paz, y un fuerte abrazo para Iker y para todos los que estén sufriendo esta pérdida más de cerca.
Y unos cuantos años más tenía Wilco Johnson, el gran músico británico, que ha falleció también el lunes a los 75 años. En este caso, bueno, con una larga trayectoria musical, especialmente con Dr. Feelgood, y bueno, pues Wilco Johnson, que fue un reputado guitarrista, cantante, compositor, también actor, y que también pues bueno, estuvo con The Wilco Johnson Band, y también ha colaborado en los últimos años con gente como Roger Daltrey, Ian Dury, Mick Farren o Johnny Thunders. En su caso, llevaba ya unos cuantos años con un cáncer de páncreas, que ya hace años, hace 9 o 10 años, cuando se lo diagnosticaron, le dijeron que era... Bueno, el cáncer de páncreas ya sabemos que es bastante, es uno de los peores que hay, y que bueno, que le quedaba muy poco tiempo de vida. En ese momento fue cuando grabó aquel disco con Roger Daltrey, y bueno, lo que parecía que iba a ser un año o algo así como muy rápido, al final han sido 9 o 10 años más. Nos alegramos de eso, evidentemente nos entristecemos de que haya fallecido Wilco Johnson, una de las grandes figuras del rock. Pero bueno, 75 años,
sí,
no está mal.
Bueno, se puede hoy en día la gente aspira a llegar a más también, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, y que es verdad que en comparación a los 40 que hemos hablado antes, pues fíjate,
es.
Qué diferencia.
Y bueno, pues dejamos esas noticias tristes por un lado, y ahora vamos a la polémica.
Claro, que también es una noticia triste, ¿no?
Pues, es una noticia triste, pues, bueno. Porque bueno, cuando la gente se pelea también, pues... por lo que sea, que no sabemos. Vamos a hablar de Adventus, que esta semana 4 de los 5 miembros de Adventus lanzaban un comunicado en el que decían que la banda estaba ya separada. Las 4 personas que firman este comunicado son Víctor García, el cantante, el guitarrista Fernando Mon, el batería Alberto Ardines y el bajista Luis Melero. Dicen en ese comunicado que debido a grandes desavenencias y que se presentan como exintegrantes, además de la banda, dicen que se encuentra la banda disuelta desde el pasado mes de octubre. El motivo, como decía, las grandes desavenencias surgidas con Manuel Ramil, que además son irreconciliables. Debido a este motivo, las fechas que estaban previstas para la presentación del nuevo álbum, que por cierto se publicó ayer.
O sea, es que se han separado a 2 días de salir el disco.
Sí, eso es. Ya está todo cancelado y ahí ha quedado la cosa, no, porque Manuel Ramil, a su vez, también ha lanzado un comunicado, en su caso desde Chicago, donde se encuentra para participar con Mago de Oz en una serie de conciertos que tiene la banda ahí previstos, y en ese comunicado dice que él ya había comunicado, a su vez, valga la redundancia, a Mago de Oz que iba a dejar la banda, que esta situación ya la conocían 2 de los ex integrantes de Adventus desde el 11 de octubre, o sea, desde hace un mes y medio aproximadamente, y que le ha causado una gran sorpresa este comunicado, pero que aún así va a seguir adelante con el proyecto.
El principal compositor, al fin,
claro,
y al cabo.
Ocurre cuando justo ayer, 25 de noviembre, sale a la venta Saudade, que es el segundo álbum de la banda.
Lo que va a ser complejo es presentar ahora el disco con toda la banda diferente, porque claro, el disco merecerá una presentación y no lo vas a regrabar, quién sabe, pero se puede regrabar en un futuro, pero bueno, presentarlo con una banda diferente. De todas formas, los 4 componentes que se van no son tan explícitos con los motivos por los que se han marchado del grupo. Y yo creo que no hace falta ser muy listo para pensar que no puede ser solamente los motivos que Manuel Ramil da a entender, que es por el hecho de que él esté con otros proyectos.
Él dice que no tiene nada que defenderse respecto a sus ex compañeros. Dice que cuando alguien tiene que defenderse es porque ha hecho algo ilegal, inmoral o reprochable, que no es su caso y que su naturaleza le obliga a seguir adelante con el proyecto.
Me parece fenomenal, yo le deseo lo mejor a todas las partes, pero evidentemente hay algo ahí que no se cuenta.
Pero eso pasa casi siempre.
Pasa casi siempre, pero es que en este caso es como mucho más claro, porque decir no, es que decir la banda está a punto de sacar el disco y se han marchado porque yo tenía otros proyectos, ¿no? Y no, que nadie entienda, que yo no me pongo de ninguna de las dos partes, que además me considero bastante seguidor, bueno, de todo lo que fue Avalanche en su día, luego Warcry y Adventus, creo que hicieron un trabajo más que digno. Me da muchísima pena que la banda, pues, que ahora esté, bueno, disuelta. Es que realmente no está disuelta, la banda va a seguir, va a buscar esos otros componentes. Bueno, me da pena la situación y le deseo lo mejor a todos, pero es que es evidente que nos falta algo que, por otro lado, tiene que quedar en lo que es lo privado, porque los componentes que se van del grupo tampoco han sido tan explícitos como para decir, mira, nos marchamos porque no estaba al 100% con Adventus y nosotros queríamos estar al 100%, cuando además, por cierto, Warcry también está funcionando, por ejemplo. Te quiero decir que Víctor García tampoco iba a estar solamente o al 100% con Adventus. Así que, en fin, hay otras
cosas. Sí, es una excusa como otra cualquiera y ya está.
Hay otras cosas por ahí. Me da pena, y esto sí que ya voy a opinar como seguidor también, me da pena porque creo que Adventus tenía la frescura que había perdido Warcry en los últimos trabajos, aunque no llegaran al nivel de los primeros discos de Warcry. Primeros 5 o 6 discos, más o menos, que son los que a mí me parecen fantásticos. Aunque no llegara a aquello, pero creo que sí que a mí me ha gustado más que lo último que nos ha ofrecido Warcry, ese último disco de
Adventus. Estoy viendo que ya desde Avalanche podemos hacer un árbol genealógico como el que hay con Deep Purple y Rainbow, ¿no? ¿Sabes? Ahí con todas las ramificaciones y demás.
Ramificaciones, y en este caso normalmente bastante polémicas, ¿eh? Porque,
sí, sí, ves, sí.
O sea, esto me recuerda mucho a lo que pasó con Avalanche en su día, cuando de repente lo que pasa es que aquello fue se van varios componentes de la banda y Alberto Rionda ya tenía los sustitutos, o sea que no hubo ni parón ni nada.
Sí, sí.
Así no ha pasado nada. En este caso, pues habrá que rehacer la banda por parte de Manuel
Ramírez. Rainbow es así también.
Sí, pues habrá que rehacer la banda en este caso, y le deseo lo mejor, por supuesto, a Manuel Ramil y también a los otros componentes que ahora ya no forman parte de Adventus.
Bueno, pues vamos a continuar, y ahora en vez de eliminar cosas o desestabilizar lo que sea, vamos a crear, vamos con la creación. Los miembros de Holyside, Dave Rotten y Vicente Payá, el primero vocalista, el segundo guitarrista y además también que participan en otros proyectos, han creado la plataforma Spanish Thrash Metal Brotherhood para la promoción de las bandas españolas que practican este estilo. Atención, solo es para el thrash, ¿eh? Han lanzado un comunicado en el que la plataforma explica su nacimiento y objetivos, entre los que se encuentra ayudar a todas esas bandas a seguir avanzando y creciendo y así contribuir entre todos a hacer una escena realmente fuerte y saludable, que indudablemente redundará en más oportunidades y medios para no seguir siendo ignorados. Desde esta plataforma ofrecen un lugar a través de sus diferentes redes sociales donde las bandas pueden tener un sitio para promocionar desinteresadamente y poder contactar unas con otras para apoyarse mutuamente. Además, la intención de esta plataforma, que como digo se llama Spanish Thrash Metal Brotherhood, es hacer recopilatorios gratuitos con un tema de cada banda que desee aparecer. Lo harán en volúmenes de unas 10 o 15 bandas en su canal de YouTube, en Bandcamp, así como en playlists en Spotify. Y bueno, pues esa es la noticia de la creación de esta nueva plataforma, Spanish Thrash Metal Brotherhood, que tiene que estar, además lo ponen en el comunicado, específicamente de thrash. Evidentemente puede ser death thrash, heavy thrash o cualquier otra, pero que hagan thrash. Si
algo de thrash tienes
si
que
tener. Haces solo heavy o solo haces death, olvídate. Además ponen, olvídate de enviarnos porque no lo vamos a considerar.
Curioso que sean tan explícitos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, por otro lado, la banda venezolana radicada en Países Bajos, Cultura 3, ha unido fuerzas con el bajista de Sepultura, Paulo Sisto Pinto Jr., para crear el álbum más importante de su carrera y en el que han estado trabajando durante los últimos 3 años. Con este disco, la banda Cultura 3 quiere mostrar el metal sudamericano tan crudo y real como debería ser bajo su punto de vista. Camino de Brujos es el título del nuevo álbum, que se lanzará digitalmente en las Américas a través de Utono Music y Universal Music Group, también Universal Music Brasil, y en el resto del mundo a través de Blood Blast Distribution y también en vinilo y CD en su propia tienda virtual. El primer sencillo se lanzó ayer, 25 de noviembre, y además de Paulo Jr., la banda está formada por Jerry Vergara Ceballos a la batería, Alejandro Londoño Montoya en guitarra y voces y Juan de Ferrari Montoya también a las 6 cuerdas. Continuamos con Víctor Smolsky, el guitarrista que fuera miembro de Rage, bielorruso, por cierto, ha anunciado los detalles de su nuevo álbum en solitario titulado Guitar Force. El disco, que va a ser su tercer trabajo de estudio en solitario, será editado el próximo 3 de febrero a través de la discográfica Massacre Records. Y bueno, pues la inspiración la ha encontrado a través de temas compuestos para bandas sus anteriores bandas, Rage y Almanac, y en la música de Johann Sebastian Bach, pero con elementos novedosos. Guitar Force ha sido producido y mezclado por el propio Smolsky en el estudio Unity Music School, y la masterización ha sido llevada a cabo por Martin Buchwalter en el estudio Gernhardt. Hablamos ahora de la banda bilbaína Radio Crimen, que ha confirmado 13 fechas en marzo de 2023 en 8 países de Latinoamérica para celebrar su 10º aniversario. La formación liderada por Charlie User va a visitar México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina entre el 3 y el 18 de marzo del año que viene. y hoy se celebra la sexta edición del Picotos Música Asoka en el Mercado de Portugalete. Desde las 12 del mediodía ya está abierto el Mercado, donde habrá música, puestos y diferentes actividades. De hecho, va a haber conciertos acústicos a partir de la 1, que es ya, y van a participar Patrice Dumora y Johnny Chinches. Luego a las 3, comida popular, macarrones y 3 salsas a elegir. Micrófono abierto a partir de las 5, que no sé muy bien eso qué significa, no sé si es un karaoke o una jam session.
No sé, aquí tenemos los abiertos, no sé. Aquí tenemos micrófono abierto.
No sé qué es. Y luego ya a las 9 va a haber conciertos eléctricos a partir, como digo, de las 9 con Viterdi y The Shots. Todo esto, entrada gratuita además. Así que un buen plan para quien esté cerca de Porto o se quiera acercar y disfrutar de música y bueno, y de todas esas actividades.
Perfecto.
Y bueno, terminamos las noticias con Legado de una Tragedia, que estrenó ayer el vídeo musical de la Procesión de las Ánimas, en el que participan Diva Satánica y José Broseta. Este es el sexto capítulo de la ópera metal en castellano, que incluirá esta canción en Aquelarre de Sombras, y que es su próximo álbum y que será editado el 10 de marzo por Art Gates Records. El disco ha sido producido por el líder del proyecto, José Padilla, en sus estudios espartanos de Madrid, y mezclado y masterizado por Raúl Avellán en el estudio de Mixtery. Y bueno, pues el videoclip, que como digo es La Procesión de las Ánimas, el tema de La Procesión de las Ánimas, ha sido dirigido y producido por Crisoft Productions.
Pues vamos con ello, José Broseta y Diva Satánica en este tema Legado de una Tragedia, la obra de Joaquín Padilla. Voy a hacer una pequeña noticia, esta es un poco de salsa rosa. José Broseta estuvo viendo a Labyrinth aquí en Donostia hace bien poquito. Me soplaron que le podemos ver igual bastante por aquí, porque parece que se ha echado novia en Donosti, ¿eh? Y es una de las grandes voces, ¿eh? Vocalista de Opera Magna, bueno, fantástico cantante. Sí. Bueno, hago esa puntualización. Sí, sí. Algunos te lo adornan y luego es una noticia. Luego es la, ya sabes, la que más clics tiene. Sí, es esa.
Lo has hecho para llegar a la 1 en punto y que...
Eso. Y eso es, y con ello, mira, llegamos a la 1 en punto y enseguida vamos con las efemérides.
La contemplación, tantito.
Bueno, pues al final no vamos tan mal de tiempo. Oye, hemos empezado más tarde, pero yo creo que la sección de noticias, y a pesar de la polémica y demás, como que ha ido bastante rapidito, y estamos, pues eso, a la 1:06, casi, como siempre, el bonus track, que son las efemérides. Así que adelante, Sergio.
Bueno, basta que lo hayas dicho para que nos enfrasquemos ahora en alguna historia y estemos hasta las 2.
Algún debate profundo, seguramente, y trascendental.
Bueno, creo que no hay nada de eso, pero lo iremos viendo. Bueno, la semana del 21 al 27 de septiembre, y vamos a empezar felicitando el cumpleaños a uno de los grandes de la escena del metal mundial desde Alemania, Tobias Sammet, que el pasado lunes cumplió 45 años. Bueno, para quien no sepa, que dudo que haya alguien, pero por si acaso, líder de Edguy y por supuesto de Avantasia, que es su gran obra y su gran proyecto.
Felicitación ideal cuando hemos puesto Legado de una tragedia, que es una ópera metal, pues bueno, que es muy inspirado, ¿no?, en lo que podía ser Avantasia también, o sea que...
El 21 de noviembre de 1981 Loudness debutaba con el álbum The Birthday Eve. En 1991, Broken Hope también debutaba, en este caso con el álbum Swamped in Gore. Y Broken Hope es una de las bandas que crearon el Green Death. También tenemos que decir que Anvil publicó, que por cierto ha estado recientemente tocando por aquí en Villava, ¿no?, en Atarrabía. Sí. El 21 de noviembre de 1996 publicaba el álbum Plagued Impermanent. Paradise Lost, que también les hemos tenido hace un mes y algo en Bilbao, publicó Symbol of Life en el año 2002, así que son 20 años de la publicación de este trabajo. Y tenemos que felicitar también a otra persona un poco más cercana, aunque hace tiempo que no coincido yo personalmente con él, como es Daniel Sánchez Floppy, fotógrafo, promotor, y que bueno, que el pasado lunes cumplía años, no sabemos en este caso cuántos, pero por supuesto le felicitamos desde aquí.
Pocos, porque es un chaval, así que nada, es un chaval, sorionas, sí. Soriona para el chavalín.
Uno que ya no es tan chaval, bueno, dos que no son tan chavales ya y que cumplieron ambos 72 años el pasado martes. Por un lado, Steve Van Zandt, el guitarrista de la E Street Band, y por otro lado, José Luis Campuzano, Serpa, que también cumplió 72 años el pasado martes.
Y al cual también quiero felicitar.
Sí, les felicitamos desde aquí, por eso lo estoy diciendo. Si no quisiera felicitarles...
Es que como hoy en día dices el nombre de Serpa y ya saltan las alarmas en algunos sitios.
Bueno, a ver...
Nosotros, lo cortés no quita lo valiente.
Claro,
¿no?
Yo no tengo nada que ver con o sea, le he criticado un montón de veces y ya lo sabes tú bien, pero...
Tiene cosas...
Pero aquí estamos para informar. Y yo estoy informando de su cumpleaños.
71, sí, en su caso, ¿no?
72.
72 ya.
Bueno. Sí, sí.
Pues Soriona, felicidades para él, porque es un músico al que he podido entrevistar cara a cara, como me suele gustar a mí, siempre marca un poco más eso. Y sigo teniendo un grandísimo recuerdo.
Pero el martes también fue el cumpleaños de más músicos. Por ejemplo, Cory Bollier de Trivium, el guitarrista de Trivium, que cumplió 39 años en su caso, este sí es un poco más chaval. Y Ville Valo, el que fuera cantante de Him, bueno, que sigue siendo el cantante de Him, pues creo que la banda, no, que yo sepa, no ha desaparecido. Y además recientemente había lanzado, este año 2022 yo creo que ha lanzado algún single.
Idea,
¿no?
A ver, si siguen les he perdido la pista por completo.
Bueno, pues en su caso Ville Valo, que cumplió el pasado martes 46 años. Dokken lanzó el álbum Under Lock and Key el 22 de noviembre de 1985. En 1988 Candlemass publicaba Ancient Dreams. En 1993 I Hate God lanzó Take Us Needy for Pain. Sonata Arctica publicaba su álbum debut Eclíptica el 22 de noviembre de 1999. Joder, me estoy acordando ahora de el día y el momento y el lugar exacto en el que uno de mis amigos me dijo: mira, tengo una banda, Sonata Ártica, mira, escucha un poco tal.
Sí, claro, yo también lo recuerdo, estaba en la universidad. Tengo que reconocer que tampoco me causó, yo entonces ya tenía bastante cupo hecho con grupos como Sky, Hammerfall, sí. Escuchaba bastante, creo que en aquella época también escuchaba ya Metallius.
Estratovarius.
Y me llegaron un poco más. Estratovarius también, sí. Y luego me llegaron estos un poco más tarde, que claro, también empezaron más tarde, igual, un poquitín más tarde. Uh-huh. Y tenían dos discos. Recuerdo que me escuché los dos discos y me parecía que todas las canciones tenían el mismo ritmo. Uh-huh. Es lo que recuerdo de ellos, porque sí. Y no me hice seguidor de ellos, la verdad. Tengo que decir que yo no caí ahí en sus garras. Pero bueno, me acuerdo también de aquel momento. Porque me dejaron los dos discos y los escuché. Sé que estaba en la universidad, ¿no?
Sí, yo en mi caso tampoco les... Sí, quizás los dos primeros discos un poco más, pero luego no les he seguido demasiado.
Sí, sí, yo aquellos fueron los discos que escuché, los dos primeros.
Continuamos con System of a Down, que también publicó un álbum el 22 de noviembre, en su caso de 2005, y bajo el título de Hypnotize. En 2011, Riot lanzaba el álbum Immortal Soul, que fue el último en el que participó Mark Reale como guitarrista antes de fallecer. Y también tenemos que felicitar a Gonchal Bilbao, el bajista de Fear Crowd, que el pasado martes cumplía 37 años.
Soriona
para él.
Para un amigo nuestro, vamos, porque sí, que sí que lo tenemos como amigo.
Eso es. Y ya el miércoles, pues también hay varios cumpleaños, como por ejemplo el de Christopher Amott, el guitarrista, ex guitarrista de Arch Enemy, también hermano menor de Michael Amott, que cumplió 45 años el pasado miércoles, y Chris Adler, el baterista de Lamb of God, que cumplió 50. AC/DC lanzó a la venta el LP For Those About to Rock el 23 de noviembre de 1981. Black Sabbath publicó The Eternal Idol en 1987, recuerda que este álbum además está grabado con dos cantantes diferentes.
Aquí lo pusimos, cosa curiosa.
Sí, con Tony Martin y con Ray Gillen, y que también aparece Eric Singer a la batería y Bob Desley al bajo. Uh-huh. Melaya Rage lanzaba su álbum debut, Kill to Survive, en 1988. El 23 de noviembre del 89, Nuclear Assault lanzaba Handle with Care. El Spaghetti Incidents de Guns N' Roses fue publicado el 23 de noviembre de 1993. Creo que ese fue su hasta ese momento, claro, pero el último disco antes del Chinese Democracy, que hubo que esperar 15 años, y además 15 años exactos, porque el 23 de noviembre de 2008 veía la luz Chinese Democracy. Así que doble efemérides ese día para Guns N' Roses. En 1999, Yngwie Malmsteen publicaba el álbum Alchemy. Metallica también lanzaba ese mismo día el directo con la orquesta S&M. Y Barricada se despidió de los escenarios el 23 de noviembre de 2013 en el pabellón Anaitasuna de Iruña. Y también tenemos que felicitar a Erlans Gilarte, guitarrista de Sin Más, que el pasado miércoles cumplía 45 años. Así que soriona para él.
Uh-huh. Soriona.
El 24...
Otro amigo, ¿eh?
Otro amigo, claro. El 24 de noviembre, el pasado jueves, pues bueno, tenemos que recordar a Eric Carr, quien fuera sustituto de Peter Criss desde 1980 en la banda Kiss, y que falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 41 años por causa de un cáncer de corazón. Siempre decimos que su fallecimiento, claro, queda muy opacado, porque ese mismo día fallecía Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991, en su caso a los 45 años debido al VIH. Y claro, lo de Eric Carr siempre queda como un poco más oculto, ¿no?
Hay que morirse otro día. Si quieres que te recuerden, hay que morirse otro día.
Eso es.
No puedes morirte el mismo día que Freddie Mercury.
Eso es. Es que a alguien se le ocurre, ¿no? Y bueno, pues recordar a los dos. Y también tenemos que decir que el 24 de noviembre de 1988, Tyrant lanzaba el álbum Ruling the World. Metallica publicó el LP de versiones Garage Inc. el 24 de noviembre de 1998. Así que fue tan solo 364 días antes de lanzar el directo con S&M. Y Dark Moor publicó el álbum Ancestral Romance el 24 de noviembre de 2010. Ayer, día 25 de noviembre, pues tenemos que recordar a Mark Lanegan, que nació el 25 de noviembre del 64 y que ha fallecido este año, el 22 de febrero de 2022, todos es y ceros, a los 57 años. Ramoncín, pues bueno, cumplió ayer 67 años. Creo que no hace falta hacer muchas más presentaciones sobre...
Sí, bueno, es una figura que yo no sé si...
El rey del pollo frito.
Sí, sí, pero es una figura que se le trata a veces de forma muy despectiva por parte de algunos, y no digo que no tenga a veces motivos y que se haya convertido en un personaje más allá de la música, que igual a veces no, a mí no me resulta tampoco del todo agradable, y es un poco aprovechategui de ciertas situaciones, también lo considero, le gusta un poco... Pues bueno, ir un poco a veces a favor de corriente o a lo fácil, no sé, en cierta manera, aunque eso le ha llevado luego, bueno, ciertos disgustos. Pero creo que hay gente que no conoce mucho lo que es la importancia de Ramoncín como pionero total del punk dentro de en este país y con fantásticas canciones, creo, ¿eh?
Sí, sí.
Que también hay una parte de la gente que conoce más su faceta de famoso que de músico. Y por eso a veces es bastante defenestrado.
Sí, sí, totalmente.
Pero como músico yo le respeto mucho, ¿eh?
Luego está también el episodio aquel de la versión de Nirvana, aquel vídeo que corrió, uno de los de esos vídeos virales que con una actuación un poco catastrófica.
De todo ha tenido su trayectoria.
Pero bueno,
y...
no, pero quiero decir que ese tipo de cosas son las que han...
Ya.
Han,
y lo de las GAE, y luego también yo creo él ha perdido mucho. Yo le tuve oportunidad de verle en directo hace no tanto en Santander, y creo que también es evidente que el espíritu rockero, hay que reconocerlo, que el espíritu rockero del principio no lo veía en la actitud que él transmitía, pero tiene canciones que me siguen gustando. Eso también hay que decirlo. Si yo no digo que haya que defenderle en plan de es tal, pero sí es un tío que hay que respetar mucho como figura clave en esto del rock, y parece que ha quedado un poco olvidado por todas esas otras historias que han venido después.
Claro, porque al final lo que estabas hablando tú ahora del espíritu del rock como que lo ha ido perdiendo, claro. Pero desde hace ya muchísimos años, sí. de aparecer en televisión, también,
pero también lo han perdido
intentando dar otra imagen, ¿no? Como más de intelectual, más
sí,
de...
Sí, vale, bueno. Vale, listo, no digo que no, pero, pero bueno. Pero también han perdido espíritu algunas bandas que vemos actualmente. Yo que sé, Metallica no son los que eran. Los sigo respetando mucho.
Claro, claro.
Pues lo mismo si digo de Ramoncín.
No tiene nada que ver, pero eso, como estamos hablando de Ramoncín,
sí,
pues
sí,
yo...
Es que digo exactamente lo mismo. Vamos, a veces uno se puede contradecir en ciertas cosas, no digo que no. Pero intento darle a cada uno lo suyo y tratar de la misma manera. Y creo que hay gente que con el tiempo han podido, no sé, degenerar en otra cosa. Pero lo que fueron aquel momento de la historia, aquellos discos, ¿no? Creo que son muy de remarcar. Y que estar ahí para siempre, ya líe la que líe, haga lo que haga, eso no se le puede quitar nadie.
Bueno, pues 67 años para Ramoncín, al que felicitamos, que fue ayer su cumpleaños, y también fue ayer el cumpleaños de Tim Armstrong, el cantante y compositor principal de Rancid, que alcanzó los 57. Kevin Dubrow, quien fuera cantante de Quiet Riot, fallecía el 25 de noviembre de 2007 a los 52 años. Bueno, fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas. Son 15 años ya desde su falta. Y Eric Clapton puso a la venta el álbum que lleva por título el sobrenombre que tiene él, Slow Hand, Mano Lenta. Y lo lanzó el 25 de noviembre de 1977. Para hoy, 26 de noviembre, tenemos que felicitar a John McVie, el bajista de Fleetwood Mac, desde 1968, y que cumple 77 años. Sum 41 puso a la venta Does This Look Infected en 2002. Y también tenemos que felicitar hoy a dos personas... que además están unidas desde hace muchísimos años y que son bastante, voy a decir, clave dentro del metal en la margen izquierda. Hablo de Luis y Bego, los dueños, los regentes del pub JB de Portugalete, que hoy ambos cumplen años, no sé exactamente cuántos, pero bueno, coinciden en la fecha, sabes además que son parejas de muchísimo tiempo, y bueno, pues un enorme Sorionak para Bego y para Luis.
Sorionak para ellos.
Y ya para mañana tenemos que recordar a Jimi Hendrix, que nacía el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, fallecía, como sabes, el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años, asfixiado en su propio vómito. Mike Bordin, baterista de Faith No More, que alcanzará mañana 60 años, Shane Embury, bajista de Napalm Death, cumplirá 55, Miles Kennedy, de Alter Bridge y Slash, cantante, y cumplirá 53 años. Recordamos que Alice Cooper lanzaba el álbum Killer el 27 de noviembre de 1971. Dark Tranquility lanzaba The Gallery en 1995. Y también mañana será el cumpleaños de Asier Amo, baterista de Incursed, que también ha estado inmerso en otros proyectos. Así que Sorionak para Asier. Y bueno, pues el álbum que he decidido destacar hoy, es un disco que cumple 50 años. La verdad es que desde hace un tiempo todos estos discos que cumplen 50 años que son claves, son, digamos, de los primeros discos del rock o del metal, pues bueno, creo que merecen un espacio un poco más, destacado. Poco más de dedicación, sí. Y sí, más destacado, exactamente. Así que, bueno, pues hoy nos vamos a quedar con el Do, Re, Mi, Fa, Sol latido de Hawkwind, que vio la luz el 24 de noviembre de 1972. Se trata del tercer álbum de la banda británica de space rock, editado, como digo, en 1972 por United Artists Records y grabado en los Rockfield Studios de Gales. La base rítmica de Terry Hollis a la batería y Dave Anderson al bajo, que había participado en el disco anterior, fue reemplazada por Simon King a la batería y un todavía desconocido Lemmy Kilmister, respectivamente, porque Lemmy apareció en esta banda, Hawkwind, ahí en 1972, cuando aún prácticamente nadie le conocía como músico. Tanto el estilo de Simon King como el de Lemmy Kilmister dotaron a la banda de un sonido algo diferente, debido a que King era un batería de rock duro más ortodoxo que Hollis, que tenía una técnica más cercana al jazz y a la jam session, y Lemmy, hay que decir que ni siquiera era bajista en aquel momento. Lemmy Kilmister era un guitarrista y aprendió a tocar el bajo en Hawkwind, con lo cual, pues bueno, evidentemente el estilo que le dieron en este disco a los músicos, pues evidentemente fue diferente. Al igual que en X In Search of Space, que es el anterior trabajo, el arte gráfico corrió de la mano del artista Barney Bubbles, y la portada de Do, Re, Mi, Fa, Sol latido, de hecho, es una continuación visual temática del disco anterior, lo cual culminaría también en el doble en directo Space Ritual del año siguiente. El título hace referencia al solfeo, como creo que queda claro, y según Bubbles explica también a la armonía de las esferas. Y la voy a explicar así un poco, tal y como está escrita y la explicó él, a ver si no me extiendo demasiado y se puede entender bien. Dice que el principio básico estelar y del ritual del espacio está basado en el concepto pitagórico del sonido. Para exponerlo brevemente, este concepto percibió al universo como un inmenso y único acorde, con su única cuerda tensada entre espíritu absoluto y su más baja contraparte, que sería la materia absoluta. Junto a esta cuerda se posicionan los planetas de nuestro sistema solar. A cada una de estas esferas, según giran en el cosmos, se le ha atribuido un sonido o un tono particular, causado por su desplazamiento en el éter. Estos intervalos y sonidos se dieron a llamar la armonía de las esferas, siendo el intervalo entre la Tierra y las estrellas fijas el más perfecto de ellos. Y teniendo esto en cuenta, pues hace una correlación entre las notas, los planetas y un color también. De esta manera, Do es Marte y es el color rojo. Re es el Sol y el color naranja. Mi, Mercurio, color amarillo. Fa, Saturno, el color verde. So, Júpiter, el color azul. La es Venus, el color índigo. Y Ti, que aparece en el título, pero que equivaldría a Si, es la luna y es el color violeta. Y bueno, la portada original, dicho esto, no sé si os habéis enterado bien, la portada original consiste en un escudo plateado sobre fondo negro, que se transformó además en una especie de icono de la banda, siendo usado a posteriori en diversas portadas, tanto en singles como en álbumes. Y bueno, pues también dentro del disco, en el arte gráfico, pues se mostraban algunas ilustraciones futuristas de guerreros barbáricos, arquetípicos de la estética visual del grupo en aquella época. Y aunque este álbum, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Latido, no tuvo una gran crítica realmente, no fue recibido muy positivamente por la crítica del momento, sí que llegó a alcanzar el puesto número 14 en el chart de álbumes británico. Pero ya digo que entre la prensa especialmente no tuvo demasiado.
Pues fíjate con el tiempo el valor que coge.
Claro, estamos hablando del tercer disco de estudio de una banda como Hawkwind, que he estado contando antes, y tiene 34, sí. Nada más y nada menos. En estos más de 50 años, bueno, desde entonces, desde hace 50 años se ha sacado 31 discos. Y bueno, además también he escogido este disco hoy, aparte porque lo hubiese escogido igualmente, porque cumple 50 años, pero es que hay que añadir una noticia más, y es que hace apenas 2 semanas fallecía Nick Turner, saxo, flautista y cantante en este trabajo. Falleció el pasado 10 de noviembre, así que, bueno, pues cobra más relevancia que escojamos este disco. Pues,
y le hacemos un pequeño homenaje.
Claro, efectivamente. Porque en este disco participaron Dave Brock a las guitarras y voz, Nick Turner, como digo, al saxo, a la flauta y también a la voz, porque hay que decir que casi cada uno de los temas, el disco constaba de 7 temas y luego una remasterización que se hizo en 1996, incluyó 4 bonus tracks. Pues de esos 7 temas, casi cada uno de ellos lo canta una voz diferente, o por lo menos hay 3 o 4 cantantes diferentes. Entonces, Dave Brock, guitarrista y cantante, Nick Turner, saxo, flauta y cantante, Lemmy Kilmister, bajo, guitarras y también cantante en el tema de Watcher. Dick Meek fue el encargado de los sintetizadores, que falleció en 2017 también, lo mismo que Lemmy, que falleció en 2015. Del Detmar a los sintetizadores también, Simon King a la batería, y luego además hubo 2 músicos adicionales: Robert Calvert, que hizo las voces en los temas Urban Guerrilla y Ejection, y que falleció en 1988 a los 43 años, y Paul Rudolph, que fue el guitarrista del tema Ejection. Y bueno, creo que con esto ya está más o menos todo dicho. Como diría Michael Robinson, todo el pescado vendido.
Venga, pues vamos con este de Watcher, de Hawking, con la voz de Lemmy Kilmister, año 1972.
72, un tema muy muy tranquilo, muy lento.
Pero está la voz de Lemmy.
Está la voz de Lemmy.
El peso que le ha dado la historia a este disco, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, pues con ello cerramos. Gracias, Sergio, por haber estado aquí. La semana que viene cuento contigo otra vez, o me digas lo contrario. Tu hueco está reservado aquí los sábados. Y, por supuesto, también el hueco de toda nuestra audiencia en cada uno de nuestros programas, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Agur.
Agur. The last thing you will feel is fear. We gave you a chance to do the right thing. To do the bright thing. And now our sense is all disgusted. Reaffirm you can't be trusted. Thank you.
and screams of pain. There are no leaders you can blame. Destroyed your sphere. And there's no room for you out here. This is the end now. 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 This is the end.